Buenos días, llegó la primavera, ¿cómo era que cantaban? Ya llegó la primavera, nosotros estamos para cantar, vuelve, vuelve, primavera, nos sacaron el feriado. No, un poco la idea de estas reflexiones del principio del programa, hoy tenían que ver con esta situación que se generó a partir de las idas y vueltas con el feriado del Día del Estudiante. Entre los motivos que figuran en el decreto, resolución que da marcha atrás con este feriado, porque dejemos bien en claro que no es que los docentes o los alumnos se lo tomaban porque sí, sino que figuraba en el calendario escolar. Que el calendario escolar es una resolución que marca todos y cada uno de los actos, feriados que tenemos en la escuela durante el año. Para dar marcha atrás hubo que firmar otra resolución o decreto, no me acuerdo exactamente cuál es el documento legal, pero entre los considerandos habla de que se perdieron un montón de días por los paros y qué sé yo, parece que no nos retaron y nos castigaron por los días de paro, nos sacaron el feriado. En principio lo que tenemos que decir que durante mucho tiempo, si caía el sábado o domingo, ajo y agua, ¿no? Caía el sábado o domingo y listo. Los pibes festejaban el sábado o el domingo, los docentes dábamos clase como siempre, los días de la semana y a otra cosa. Por una actitud que uno podría decir, por lo menos demagógica, empezaron, para quedar bien con los pibes, a, si caía el sábado o domingo, pasarlo o al viernes o al lunes. Y eso hacía el gobierno, no es que los docentes íbamos y firmábamos el decreto. El decreto no lo firmamos nosotros. Demagógicamente, pareciera que ahora, con la mirada puesta en el 2015, quedaba mejor tener una posición firme y que estos vagos de mierda vayan a trabajar. Más o menos así quedaba la cosa. La verdad que habría que pensar que los feriados son esos feriados y si caen un sábado, mala suerte. Eso, no sé, desde siempre uno agarraba el calendario escolar y se fijaba a principio de año cuando estábamos en las salas de profesores, de maestros, charlando qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, mirábamos el calendario escolar y veríamos cuáles eran los feriados que caían bien y los que caían mal. Digo, esto pasó siempre. Después vinieron algunas cuestiones en relación con los feriados para fomentar el miniturismo y estas cosas y se fueron haciendo las leyes estas que los pasaban al lunes y entonces un montón de feriados que caían mal empezaron a caer bien y bueno, me parece que lo más de fondo, lo que no se discute es días de clase, perfecto. Cuanto más días de clase haya, mejor. Es mejor que haya clase que no haya. Esto es así. Ahora, para que haya clases y que esas clases realmente generen lo que tienen que generar, hay un montón de cosas que hay que pensar en garantizar y que hay que pensar en construir las escuelas. Habría que pensar por qué muchas veces y en muchas escuelas las escuelas parecieran que no son lugares para habitar. Los pibes no van, los docentes tampoco. Todos tienen ganas de irse de algunas escuelas. Habrá que pensar qué pasa en esas escuelas donde, bueno, por ahí ahora con el fondo escuela el vidrio lo pueden cambiar, pero donde en invierno falta un vidrio, en verano falta agua, los baños son desastrosos. Pero hay una contradicción muy grande entre la mirada ecológica que tiene el diseño curricular y que hay que cuidar el agua y que, no sé, díganme, yo quisiera que los oyentes llamen y digan, ¿cuál es la escuela donde los baños no pierden? Digo, ¿cuál es la escuela en donde tenemos todas las luces que funcionan, en donde el ambiente está pintado y se nos hace agradable para estar. Bueno, hay muchas más cosas para pensar y discutir en relación con las escuelas. Hay muchos temas, es un tema muy complejo. Con respecto al feriado, digo, muchachos, lo hubiesen resuelto en mayo, cuando se juntaron con los sindicatos para ver cómo se iban a recuperar los contenidos. Es posible que haya gente que, en función de fomentar el mini turismo, haya organizado una pequeña salida. Jorobaron a las empresas de turismo. ¿Cómo es el asunto? ¿Queremos fomentar alguna cosa? ¿Queremos? Digo, hay una cuestión que se llama planificación, poder prever. Uno organiza su vida. No se puede de un día para otro, por actitudes demagógicas, cambiar las cosas. Pero que no figure más el Día del Estudiante, un viernes o un lunes cuando caiga sábado o domingo, y listo. No sean demagogos, sean políticos, conduzcan, hagan las cosas que tienen que hacer y generen las condiciones para que la escuela sea un lugar habitable.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, compañeros de clase. ¿Cómo les va?
¿Cómo estás?
¿Cómo está? Escuchábamos a La Mancha de Rolando La Primavera a colación de su editorial, ¿no? Que viene
y día muy primaveral.
Está bárbaro el día.
Sí, sí, habían anunciado inestable, pero por ahora está soleado y lindo.
Un poquito de viento hay, pero bueno, esperemos que siga el día así y el día de mañana sobre todo,
que
¿no?
los chicos puedan festejar.
Sí, totalmente. Ayer pensaba, ¿no? Hablaba con un grupo de chicos y les decía que, bueno, es histórico esto que los pibes colmaban Palermo y Luján y todos esos lugares, pero ahora hay muchos más pibes, ya no hay, no alcanza Palermo y Luján, ¿no?
No sé.
Se desparraman por todos lados.
¿Usted a dónde iba el día la primavera?
No, a ningún lado, ¿no? Los míos no es nada.
Yo iba a Palermo, yo era de Capital. Estudiaba, ajá, en el glorioso Nacional, sí. 17, primera junta de gobierno.
Ajá.
Y
todo mundo de pie.
Nos íbamos a Palermo en general. Un año nos vinimos a Pontevedra con una chica del Normal 4, que está ahí a dos cuadras.
¿Siguieron a las chicas? ¿Dónde
arreglado?
Iban?
No, habíamos arreglado con las chicas y nos vinimos a Pontevedra y íbamos a ir. Ahí había una sede del Club Ferrocarril, sí, Oeste en Pontevedra. Ajá. Íbamos a ir ahí, pero después nos cobraron un montón de plata y nos quedamos en la plaza de Pontevedra haciendo el pili.
Buenísimo. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo les va?
¿Cómo están?
¿Qué tal,
Andrea? ¿Todo bien?
Bueno. ¿Qué tal, Dayana?
Bien, buen día.
Bueno, falta Maxi porque hoy es el cumpleaños de Luisa. Luisa, que muy feliz
cumpla,
cumpleaños.
Feliz. Saludos, Luisa. No preguntemos cuánto, ¿no? Dice eso que no se pregunta.
Muy pocos.
Muy pocos. Es muy joven, Luisa.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
¿Qué tenemos? Tenemos.
Usted no tiene anteojos.
Yo no tengo anteojos, por lo tanto no puedo leer qué no. es lo que tenemos. Sé que tenemos a Vladimir, que nos va a hablar de su experiencia en Chile. En
Durante.
Él trabajaba en una empresa, una empresa en Chile en el momento del golpe,
ajá,
¿no?
Sí.
Y bueno, nos va a contar qué le pasó con Pinochet y secuaces.
Bueno, viene Andrea Blanco, a contarnos por qué se está organizando un precongreso acá en Moreno y un congreso a nivel nacional, educativo, y bueno, nos viene a contar de qué se trata.
Es el tercero, si no me equivoco, ¿no?
Y acá dice Alejandro que
tercer sí. congreso educativo. Es un congreso que organiza todo el amplio espectro opositor.
Ajá, exactamente. Es un congreso pedagógico, ¿eh?
Sí, sí. Los dos primeros han sido muy interesantes, los debates, las comisiones que se armaron. Alguna comisión un poco más aburrida que otra, digo, qué sé yo. La sindical, por ejemplo, es una comisión en donde se discute siempre lo mismo.
Siempre
hay
mismo.
Miradas muy cerradas y sectarias. Y bueno. Pero en lo que tenía que ver, las comisiones que tenían que ver con cuestiones pedagógicas, muy interesantes los debates.
Bueno, si se levantan, vienen chicos del Mariano, ¿eh? Los chicos del Mariano con la profesora Ona Gallo están restaurando los murales del Colegio Mariano Moreno y van
la
a venir a contarnos.
Viene.
La profesora viene,
bien.
Dijo, hay que ver los pibes. Bueno, después,
los murales del espacio por la
el paseo por la memoria,
el paseo por
se
la
se
memoria
llama,
se
la
llama
parte
el espacio
de Mariano, exactamente. Bueno, después vamos a tener una comunicación telefónica con el periodista de Página 12,
Werner o Werner Pernot.
Exactamente. Que ha escrito un libro, Los días sin López se llama. Justamente esta semana se cumplieron 8 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, lo vamos a estar recordando, charlando sobre este libro, que aún no lo hemos leído, pero bueno, a ver qué nos cuenta el autor.
Sí, habría que recordar que es Julio López, pero también es el asesinato sin esclarecer de Silvia Supo en ajá. Santa Fe. Es el caso de los dos represores de la zona de Cuyo, que tenían un granito y los trasladaron a la capital para que se pudieran escapar. A mí esa situación me termina haciendo acordar. ¿Usted leyó un libro Odessa alguna vez? ¿Escuchó hablar de ese libro?
Sí, escuché, pero no lo leí.
Ese libro, Odessa, no es la ciudad de Ucrania, sino es una organización
que
protegía... No se sabe si el libro es histórico o es inventado, pero es una organización que protegía a los nazis, los miembros de las SS.
Bueno, en realidad hay un operativo, ¿no? El operativo Odessa, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, para tratar de ubicar en distintos lugares a algunos personajes.
Bueno, y toda una organización que, bueno, pareciera que esa organización, acá una organización similar a esa sigue funcionando con financiamiento, digo, estos tipos que se escaparon, que digo, para poder esconderse, para poder fugarse, lo que sea, alguna logística tienen que tener. Digo, tampoco es tan sencillo todo, ¿no?
Acá, no, exactamente. Bueno, y lo que decimos siempre, ¿no? Que el aparato sigue en pie, porque en realidad la policía, la gendarmería, los tipos que cuidan, ¿cómo se llaman? Los penitenciarios. En las cárceles, bueno, en realidad... creen todo eso de la guerra y que, bueno, que estos tipos ganaron la guerra y, sin embargo, son los que están siendo juzgados, ¿no?
Sí, el aparato de inteligencia, ¿no? La CIDE y demás.
Bueno, ¿vamos con las noticias?
Vamos.
Bueno.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Internacionales.
Así es, compañeros. Se efectuó el primer bombardeo de Francia a Irak. Francia es el primer país imperialista que apoya la decisión de los Estados Unidos, que anunció ya en forma contundente su ataque y destitución del Estado Islámico. Según John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, en los próximos días habrá operaciones con la misma meta.
Pero Hollande no era socialista y John Kerry y Obama premio Nobel por la paz.
Parece. En Brasil continúa el pacto de silencio, igual que en la Argentina, a partir de el arreglo que hicieron los militares brasileños con una absurda ley de amnistía y que les da impunidad. Desde un teniente retirado hasta un general, que fue el comandante en jefe del ejército brasileño, se negaron a declarar ante la denominada Comisión de la Verdad que estableció Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Escocia sigue en el Reino Unido, pero como hace autonomía, por 10 puntos, 55% a 45% ganó el no. Sin embargo, hay una fuerte minoría por la independencia. En Cataluña hay, en cambio, una gran mayoría. El 12 de octubre próximo habrá elecciones presidenciales en Bolivia. Evo Morales es el candidato a ganar. Próximamente también habrá elecciones presidenciales en Brasil. Dilma Rousseff ha vuelto a ser favorita en estos días. Falta frente a su opositora, Marina Silva, candidata del imperialismo.
Nacionales.
Bueno, entre toda la gente que lamentablemente no está y que recordó el compañero Marcelo, vamos a recordar a dos militantes populares. Julio Troxler y Víctor Jara. Julio Troxler fue un ex oficial de policía que justamente el 20 de septiembre de 1974 fue abatido por las 3A. Víctor Jara fue un militante del Partido Comunista Chileno, un gran compañero, que al cual le cortaron las manos y la lengua en el famoso Estadio Nacional que lleva ahora su nombre. Y ex integrantes de la CONADEP, algunos de esos ex integrantes, han criticado la muestra que en el Teatro San Martín el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organiza en homenaje a la redacción del Nunca Más. Apoyamos esa crítica porque reaviva la polémica en torno a los dos demonios. La Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que en realidad es un reemplazo de la Ley de Abastecimiento, llamada hoy de autoabastecimiento, es una reforma de otra ley peronista de 1974, pero también recuerda, entre otros, a la ley que cortó la presidencia Arturo Illia en 1966 y que pretendió poner coto a los aumentos de medicamentos, a pesar de la tímida participación que ese gobierno tuvo en República Dominicana en 1965 a favor del imperialismo. En el marco de la reunión de la Presidenta de la República con el Papa Francisco, Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, declaró a favor de una serie de leyes provinciales recientemente sancionadas, como por ejemplo, directamente, con la educación de instituciones comunitarias o llamada Madres del Corazón.
Locales.
El 24 de septiembre, en la Escuela de Enseñanza Media número 2, se realizará el segundo encuentro regional de Jóvenes y Memoria. Allí estaremos desde muy temprano durante toda la mañana.
Y aquí pasaron, así pasaron las noticias por compañeros de clase. Gracias, Alejandro.
Hoy a la mañana miraba que hoy ya la, el Papa ya la recibió a Cristina. Y sí, ahora ya estaba por ser el almuerzo almorzando. Y qué sé yo, claro. Y estaban entregándose los presentes, ¿no? Entonces el Papa en un momento dijo que cómo habían traído tantas cosas. Y se hizo el chistoso y dijo si habían traído otro avión. Y yo dije, el Papa debe estar pensando en realidad dónde meto toda esta porquería que trajeron los argentinos.
Una comitiva importante, Iván, ¿no?
33, Iván.
Lo interesante, si me perdonas, Marcelo.
Como los orientales.
Lo interesante es que antes de ir a Nueva York, Cristina va a hablar con el Papa. ¿Habrá alguna regla?
A recibir bendiciones. Bendiciones.
Yo, vos sabés que tengo una mirada. Va,
te
una
cae
cuestión,
simpático el no, Papa. ¿Por qué de
la
San
verdad
Lorenzo?
Que no me cae. Bueno, eso es anecdótico,
no
digamos. No, no, pero. Digo, uno lo tenía Bergoglio como parte, bueno, de la derecha más...
Bueno, pero en el papado, este es de izquierda.
Claro, claro. Casi el Che Guevara, ¿no? O el, bueno, padre Mujica.
Bueno, ah, le regalaron un cuadro al padre Mujica.
Acá me dicen por el auricular sí, que es el Perón del catolicismo.
Ah, mirá, exactamente, exactamente.
Bueno, le regalaron un cuadro de Evita, un cuadro de Mujica.
Sí, ese le llevó el de la Cámpora, como el cuervo Larroque.
Sí, Larroque. Un coso gigante fileteado, que era como uno de esos laterales de los carros, con una Virgen de Luján. Una especie de ermita con la Virgen de Satanudo gigante, a mí me pareció horripilante, pero bueno, deben decir, ¡ay, qué lindo el coso este! Bueno, un montón de esas cosas.
Estaba que... más lindo el mate que le llevó la otra vuelta, de acá, sí, de Paso del Rey.
De Paso del Rey, sí, una artesana de acá de Paso del Rey.
A mí me sorprendió en esa casa cuántas calabazas que tiene. Mostraron en un documental, el encuentro.
Sí, el encuentro.
Y es impresionante la cantidad de calabaza que hay.
Si alguno más católico que nosotros quiere tener el papa similar a el mate similar al del Papa, se vende acá en Hecho Moreno.
Sí, sí.
Así que, bueno, interesante la reflexión que dice. Antes de ir a Nueva York, pasa por Roma.
Bueno,
qué escala rara, ¿eh?
Yo lo escuché a Eduardo Valdés. Eduardo Valdés fue vicecanciller cuando estaba Tayana. Es un tipo muy vinculado a la iglesia, es amigo de Bergoglio. Y... en 678 lo escuché, que lo planteaba como que el Papa era un espaldarazo que le daba a Cristina, el Papa, que le decía, pasá primero por acá, sí, le damos a los buitres para que tengan.
Un amigo mío puso en Facebook, o el Papa se está haciendo kirchnerista o le quiere bajar la caña a Cristina. Una de dos. Bueno, usted fíjese. Bueno, vamos a la tanda y después seguimos en Compañeros de Clase.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Solo sueños, solo nubes son, solo sueños.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Oh, when everybody's heard about the bird.
¡Ah! ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. Hola, ¿alguien del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Basta! Bienvenidos. ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado?
Pero bueno, vamos a hacer, bueno.
Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábado, de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Yo sé que voy a morir así, boludo. Yo voy a morir así de una muerte estúpida.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Estamos al aire, seguimos en Compañeros de Clase y tenemos una invitada especial. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere escuchar con el auricular? Hable, usted hable.
Hola, buen día, compañeros, ¿cómo están?
¿Cómo le va, Andrea Blanco? ¿Qué cuenta?
Muy bien, muy bien.
Acá acérquese un poquito.
Sabadito de sol que me gusta.
Bueno, ¿qué viene a contar?
Bueno, vengo a contar la propuesta del Tercer Congreso Nacional de Educación, que es continuidad de otros congresos en los que como agrupación Bordeaux estuvimos participando, pero que además participan muchas otras organizaciones también.
¿Cómo, por ejemplo?
Como por ejemplo los UTEBAS disidentes, como por ejemplo el sindicato de Aten, como por ejemplo lista de maestros ADEMIS, ADOSAC, AGD ATEN, SUTEBA, ¿qué más? SUTE y AMSAFER Rosario. El Encuentro Colectivo de la Provincia de Buenos Aires, que es una agrupación de docentes que formamos, participamos del SUTEBA, pero desde un lugar de oposición, digamos. La Granate de Bahía Blanca, bueno, muchas organizaciones.
Bueno, ¿y cuándo se hace?
El tercer congreso se va a realizar el 22 y 23 de noviembre en el Mariano Acosta, que es el normal número 2, ¿verdad?
Me voy a poner de pie.
No, a veces
me tengo que poner de pie.
A cada rato.
Si me nombran en la Ciudad 17 o el Mariano Acosta, me toca el corazón.
Bueno, ¿y hay mesas? ¿Hay cómo se estructura el congreso, digamos?
Sí, en realidad, sí, el congreso tiene paneles y tiene comisiones, con ejes que fueron debatidos, discutidos. Ahora estamos en toda la serie de reuniones en torno a definir cuestiones de estas comisiones y de los ejes. Algunos ejes son coincidentes con los que llevamos a cabo en el segundo congreso, que fue en el 2012, y otros tantos son nuevos. Digo, nombro algunos, son 10 comisiones, así que son en torno a las preocupaciones que como docentes tenemos en nuestra realidad cotidiana y que queremos pensar también en torno a cómo llevamos a cabo la actividad cotidiana, pero además qué políticas están detrás de cada una de las cuestiones que nos están aconteciendo hoy en las escuelas. Hay un eje que es derecho a la educación, hay otro eje que es condiciones laborales, otro eje que es
la
formación docente, otro que es derecho a la educación, ya dije, ¿no?
Sí.
Sí, la reforma en media y técnica.
La reforma en media técnica, claro, las organizaciones de los trabajadores, formación, evaluación, aula y escuela, que es una comisión donde generalmente aparecen experiencias y propuestas de acciones concretas, la educación de adultos, media y adultos, es un mismo eje, porque encontramos que hay ahí todo un núcleo de trabajo respecto de cómo las políticas hegemónicas están incidiendo en modificaciones estructurales y que es lo que nos pasa a los docentes allí. No me acuerdo.
Las políticas de inclusión, integración y educación especial.
Sí, y esto viene en torno a la inclusión, pensando también en torno a qué construcción de sujeto estamos aportando en las propuestas de educación en la actualidad. Allí una de las pilares teóricas es Rosbaco, que hace 2 años atrás, que es un intelectual de Rosario, también estuvo en unos paneles, hoy también están en uno de los paneles en este congreso. Hay otro eje que es sobre conocimiento. Uh-huh. Bueno,
El de género y escuela, ¿no?
Y eso el otro está, es género y escuela, claro, también.
En los últimos tiempos también.
El más aburrido de todos, el que tiene que ver con los sindicatos y eso, que las orgas se ponen un poco pesadas, ¿no?
Es así, es así. Así no fue en el congreso anterior. De cualquier manera, los compañeros que están participando de todos los encuentros previos hacia el tercer congreso están con mucho optimismo respecto que se van realizando acuerdos, se van respetando esos acuerdos. Después sí, sucede que puede pasar en el Congreso que vengan algunos con algunas consignas muy preelaboradas y eso no permita desarrollar los objetivos que muchos de nosotros tenemos en estos encuentros, que es poder pensar juntos, construir conocimiento, producir conocimientos y una mirada crítica y analítica que no quede solo en lo que no nos gusta, sino por donde nosotros creemos que puede ser la alternativa y una discusión colectiva que nos ayude a pensar sobre todo qué hay detrás, cuáles son los hilos que están tejiendo nuestro día a día en las escuelas, porque pensamos que las políticas hegemónicas plantean algunas posiciones discursivas, pero luego en lo que es nuestro trabajo son contradictorias o aparecen elementos que no parecen ayudar a conseguir eso que ellos dicen que se proponen, por ejemplo, la inclusión.
La sala de cuatro es el ejemplo más claro,
por ejemplo,
¿no?
En este espacio radial se ha planteado hace un tiempo la idea de la exclusión dentro de la inclusión, uh-huh, ¿no? Y esto es poder develar qué mecanismos creemos nosotros que hay detrás de esto, que en vez de aportar hacia la inclusión, terminamos aportando hacia la exclusión y viviéndolo como una responsabilidad individual. Uh-huh. Que en esto me parece que hay mucho, creo que en esto de nuestra constitución como trabajadores de la educación terminamos poniendo nuestras espaldas sin hacer conscientes, si puedes reflexionar esto, el nivel de frustración y de insatisfacción que tenemos en la tarea, producto de que se nos pide que consigamos cosas que no hay base material de sustentación de eso que queremos. Por ejemplo, la inclusión en todas sus formas, ¿no? O que detrás de armar planes y programas que atiendan a la igualdad, vemos nosotros grandes canales de desarrollo de fragmentación, de división y de desigualdad. Entonces, el Congreso y todas las preparaciones de este Congreso, todos los espacios de preencuentros, de precongresos que se hacen en los distintos distritos, apuntan a que podamos sistematizar algo de lo que los docentes también, fragmentadamente, venimos pensando, discutiendo con nuestros compañeros de trabajo, y poder de esto hacer una construcción colectiva y de la cual podamos nosotros también apropiarnos, porque a veces construimos cosas y no sabemos las construimos y no podemos ni siquiera dar cuenta de eso, ¿no?
Vos recién mencionabas preencuentros, precongresos. ¿Acá en Moreno va a haber alguno?
Sí, acá en Moreno la fecha es el 1 de noviembre, muy cerquita al Congreso. Ya confirmamos el Rojas, el Instituto Rojas, como lugar donde se va a realizar el precongreso.
¿Va a ser una jornada?
Va a ser una jornada, sí, en un día, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, con una estructura similar a la estructura del Congreso y eligiendo algunos ejes de discusión y de debate para poder organizar ese precongreso.
¿La idea es que sea con la gente de Moreno o se está pensando más en términos regionales?
Se está pensando en términos regionales y vamos, sí se está pensando en términos de la agrupación de la que nosotros formamos parte, que es el Encuentro Colectivo. Entonces van a participar todas las agrupaciones de Morón hasta Luján que participan del Encuentro Colectivo. El Congreso, el tercer Congreso, es el Encuentro Colectivo más una cantidad importante de organizaciones. En este caso van a ser las organizaciones que forman parte del Encuentro Colectivo. Uh-huh. Es Morón, Merlo, Moreno, Rodríguez y Luján.
¿La gente de San Miguel no?
No, porque la gente de San Miguel va a ser la Regional Norte. Ajá. Con Tigre, con Escobar, porque...
¿Esa ahora, en dónde se va a hacer? ¿Tenés idea?
Esos son varios encuentros. Ah. Uno en San Miguel, uno en Tigre. Ajá. Ellos están ya habían empezado a trabajar previamente, entonces tienen varios encuentros.
Bueno, después los vamos a llamar en todo caso y preguntarle a ellos cómo están pensándolo. Y para este encuentro, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que anotarse previamente? ¿Uno va directamente?
¿Para el precongreso?
¿Para el precongreso?
No, vienen directamente. No hay necesidad de preinscribirse. Todavía estamos dándole alguna forma a las características de ese encuentro. Va a tener una especie de panel central con algunos docentes de la Universidad de Luján que vienen un poco a plantear la perspectiva acerca de qué educación necesita el capitalismo de hoy, qué modelo de educación para los trabajadores, ¿no? Porque cuando hablamos de educación siempre nosotros estamos pensando en la educación pública, la educación desde y para los trabajadores. Entonces, por ahí pensar un poco y comprender, darle un marco general para entender cuántos de los programas que hoy están en vigencia responden a propósitos y objetivos que no siempre quedan explícitos. Eso sería como un panel central. Y después vamos a trabajar en comisiones y en las comisiones se van a presentar distintas experiencias de los distritos que puedan estar de alguna manera interrogando, interpelando estos ejes que se proponen las políticas hegemónicas y que nosotros estamos discutiendo, ¿no?
Siempre es interesante esto de aula y escuela, ¿no? Porque ahí es el ámbito en donde se ponen en juego todas las cosas que vamos haciendo individualmente, que parece que en la escuela no se hace nada, pero se hacen muchas cosas. Lo que pasa es que a veces no tenemos el ámbito para contarnos y para decir, bueno, esto está piola, también lo puede hacer otro.
Sí, tal cual. Yo lo que pienso, y en esto lo vinculo a la escuela y las condiciones de trabajo, creo que uno de los grandes logros, no nuestros, sino de ellos, los grandes logros del poder es la fragmentación y el volvernos cada día más individuales en nuestra tarea, cada vez tenemos menos espacios para construir colectivamente y cada vez más fragmentado. Entonces, bueno, necesitamos volver recuperar a contrapelo estos espacios colectivos de pensar nuestra tarea, de ser menos ejecutores y más productores y creadores, que lo somos, pero de una manera medio contradictoria.
Hay estas viejas frases que existen desde siempre, digo, el sentido común, cierro la puerta al aire, al agua, el aula y hago lo que quiero, cada maestrito con su librito. ¿Hubo algunos momentos históricos en la docencia en donde parecía que eso de alguna manera se rompía? Digo, por ejemplo, la huelga del 88 fue un punto muy alto de eso. Después igual la hegemonía nos pasó por encima, ¿no?
Sí, con acciones bien concretas y con realidades. A mí me desespera un poco en la reflexión personal esta cuestión de que, bueno, no sé, en mi escuela estamos ahora intentando discutir la resolución 1057. Entonces hay un cronograma de La Plata, de la Dirección General de Escuela, donde dicen compartan con espacios, con los compañeros, debatan. Y esos espacios no son posibles, son absolutamente irreales.
¿En qué momento el espacio?
Entonces después se supone que estamos todos debatiendo cosas que nunca debatimos, que no tenemos tiempo real, que cada vez estamos sobrecargados más de trabajo. Y es un gran como sí que a mí me parece que nos están...
Bueno, pero lo mismo pasa con la comunidad, porque el otro día, esto es personal, ¿no? Pero la reunión de padres de segundo grado, ¿no? El objetivo principal de la reunión era dar a conocer esta nueva resolución a los papás. Pero en realidad era la entrega de boletines, claro, de segundo grado. Entonces, todos los papás teníamos preguntas con respecto al boletín y cómo está el pibe, cómo no está, y qué sé yo. Y no, ni siquiera lo mencionaron a lo del régimen académico de primaria. Y después, bueno, desde la dirección se decía, no, porque esta reunión era para poner en conocimiento el régimen académico.
Te dicen que es una cosa distinta de la que están haciendo.
Pero no pasó, no pasó.
Eso me parece que pasa todo el tiempo en la escuela.
Entonces, después seguramente la inspectora le va a pedir el informe de esta reunión y bueno, sí, pasó la reunión.
Y los padres firmaron el acta.
Claro.
Y después un acta que no dice nada, claro. En realidad dice, se va a hablar de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijeron los padres? ¿Qué cosa? Todo eso no quedó en el acta.
Y un boletín que parece que va a desaparecer y no desespera también. Claro. Todo es muy loco, todo es muy, muy surrealista lo que está pasando en las escuelas. Bueno, me parece que eso nos demanda un esfuerzo.
Igual lo que es interesante, digo, habría que tomarse 5 minutos, 10, leer la resolución y ver qué dice realmente, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No empezar a opinar desde lo que se supone que dice por lo que nos dijeron de un lado o de otro, sino empezar a leerlo y poder pensar eso en términos concretos, cómo se puede expresar en términos concretos en las escuelas.
Para mí es eso, y es tratar de profundizar en qué es lo que está detrás de esa de ese régimen o de esa resolución, y no lo que se nos dice que está en debate.
Claro.
Digamos, porque el tema de la evaluación y la calificación es solo la apariencia que asume ese régimen, y después hay otro montón de cosas detrás que me parece que, uh-huh, que merece que pensemos y que analicemos de conjunto.
Sí, después por otro lado yo pensaba, si nosotros que somos militantes, entre comillas, de toda esta cosa, todavía no nos tomamos nuestro espacio, nuestro tiempo para juntarnos y leer esto juntos, también es muy difícil el docente, que en realidad está súper superado de cosas y que se quiere ir a su casa, y que la verdad que no quiere estar ni 5 minutos leyendo nada, si total cree que ya está cerrado por allá arriba. Y tiene razón, porque ya está cerrado por allá arriba.
Sí, sí. Yo en alguna oportunidad escuché ahí en un espacio colectivo, y bueno, es cuestión de cambiar de nombre, porque siempre es lo mismo, y hace muchos años que venimos con esto. Y eso más allá de uno puede pensar, bueno, estamos cansados, ¿eh? Hay algo de eso que es cierto y que da cuenta de los núcleos del buen sentido, los trabajadores, uh-huh, de la educación, uh-huh, que efectivamente hace años que venimos participando de cantidad de reformas que parecen que cambian todo para
pero
que...
no cambia nada. No gato cambia. Pardismo se llamaba,
sí,
eso, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos invitados? ¿Hay invitados en el Congreso así? Como, no sé... ¿Alguien, una personalidad? ¿Ya nombraste una...?
En el Rubaco.
Sí, en el Congreso, sí. Hay paneles centrales también, hay distintos invitados, yo no recuerdo a todos, sí, después me gustaría dejar los datos de las páginas y del blog.
Sí.
Ya pusimos.
Si podemos hacer un enlace con la página del programa, mejor.
¿Cómo no?
Ahí vamos subiendo todos los acuerdos.
Sus
sí,
deseos
va a haber...
son órdenes.
Ahí tiene, acá. Mira.
Qué grande, qué suerte que manejan también la tecnología.
Andrea es bárbara con el facebuque.
Bueno, en uno de los paneles va a estar Rosbaco, en otro panel va a estar Brenner, va a haber, déjenme pensar, Susana Bior, de la Universidad de Luján. Los paneles versan sobre distintos problemas, entonces en cada uno de esos problemas vienen algunas personas que han producido materiales, han pensado y reflexionado sobre el tema. Laura Marrón es otra de ellas. la compañera de Luca, que es una compañera de él.
Al micrófono tiene que hablarle, ¿no?
No a Dayana, al micrófono.
No, pero estoy pensando, no me acuerdo
de qué organización viene. Bueno.
Bueno, de todas maneras esa información está ahí en subida en las páginas.
En el blog.
Sí, hay un blog y hay un Facebook del Tercer Congreso. Bueno,
el Facebook. Ya pusimos todo. No me hable del Twitter.
Mi hijo nos mintió.
A Julián lo vamos a despertar un poco más temprano. Bueno, está todo en nuestro Facebook, que es Compañeros de Clase con X, porque somos compañeros y compañeras.
Porque somos políticamente correctos.
Exactamente. Está el Facebook del Congreso y está el blog, señora, como usted lo había pedido.
Perfecto, muchísimas gracias. Les vamos a pedir también a la radio que nos ayuden después con la promoción del precongreso que vamos a hacer acá en 1 de noviembre. Y a todos los compañeros que estén escuchando, que también nos ayuden a llegar a las escuelas con la promoción, porque a veces los compañeros de las escuelas no se enteran de estos circuitos y nosotros tenemos el límite de las condiciones reales que llegamos a las escuelas donde trabajamos, ¿no?
Bueno, ahí está el jefe Máximo. Más cerca del precongreso venimos y hacemos un spot para
Exacto,
que lo vayan pasando
buenísimo.
Por la radio.
Nos encantaría.
Dale.
Así, bueno. Bueno, Andrea, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Otro día tenés que venir trabajando. A hablar de algo más concreto de educación. Necesitamos bueno. más educadores acá en esta
escuela.
Mesa. Más escuela. Bueno, vamos con un tema musical.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ahora sí. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Hijo! Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre.
Él se aburre.
Nosotros. compañeros de clase.
Bueno, seguimos en compañeros de clase y tiramos algunos datos más de este congreso del que nos estuvo contando Andrea. Repetimos que es el 22 y 23 de noviembre en el normal número 2 Mariano Acosta. No se levante de vuelta.
Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado número 2 Mariano Acosta.
Qué pesado. En la calle Urquiza 277 de la ciudad de Buenos Aires. Y algunos de los puntos importantes de esta convocatoria son: por una educación científica, no dogmática, no religiosa y no sexista, hacia una sociedad sin explotados ni explotadas, ni oprimidos ni oprimidas. Por un sistema educativo público, estatal y único nacional. Contra la política educativa actual, la fragmentación y la privatización de la educación. A 8 años de la LEN, o sea, la Ley de Educación...
Educación Nacional.
Exactamente. Debatamos e intervengamos ante la profundización de la crisis educativa. Bueno, vamos a estar todos ahí en ese tercer congreso.
Y el primero de noviembre, precongreso en Moreno.
Ajá, en el Instituto Rojas.
Al oeste, en el Instituto Rojas de 10 a 16.
Sí. Y yo no me pongo de pie cuando dicen Rojas, ¿eh?
Pero
¿qué?
Pero perdón.
Bueno, no.
Colegio Centenario.
No me ningune al Rojas.
Es de 1874, lo fundó Sarmiento.
¿Sabes que ahí en el Rojas está lleno de historiadores y, profesor de historia? Y me parece que no sabemos nada de la historia del Rojas. Era un secundario, ¿sí?, en principio. Era un secundario de varones.
Después es el número 21, el Rojas, ¿verdad?
Sí, como terciario.
Como terciario, o sea que no debe ser relativamente viejo, porque 20 y pico ya van por el 100 y algo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Los transferidos, algunos por ahí son muy viejos, el de San Miguel, el Nacional de San Miguel, es el 112. No es tan nuevo, en realidad es lo que pasa que era nacional y se lo pasaron a la provincia.
Sí, la numeración completa, vio que las medias eran 221, sí, por ejemplo, en Mariano. Era 321 el Rojas.
Ajá.
321. Pero me parece que porque ese primer número, el 3, significaba terciario. Me parece.
No sé cómo es, porque después es un número que quisieron usar para la CCB.
Sí.
De hecho,
sí,
en San Miguel, en José Cepaz lo usan.
Sí.
Acá en Moreno no se usa.
Mi amigo Marcos dice, yo trabajo en la escuela 300, no sé qué. Ah, la flauta. Claro. ¿Cuántas escuelas tienen? No, tenían pocas. Bueno. ¿Qué estuvimos escuchando?
Ni chicha ni limoná, por Víctor Jara.
Bueno, ¿algo más que haya que decir en este preciso instante, antes de irnos a la tanda? No.
No.
Bueno, entonces vamos a la tanda y después seguimos charlando en compañeros de clase.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
El Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia empadrona en Pilar, de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Además, los días miércoles puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Viceconsulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Pilar, calle Pedro Lagrave, número 563, piso 1, frente a la terminal de buses. Regístrate y participa en las próximas elecciones. No dejes pasar más tiempo. Empadrónate ya.
Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.
Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vive bajo flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Y poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Profesor. Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntó para visitar a su antiguo profesor. Pronto, la reunión se enfocó acerca del interminable estrés que les producía el trabajo y la vida en general. El profesor les ofreció café. Fue a la cocina y pronto regresó con una cafetera grande y una selección de tazas de lo más selecta, de porcelana, plástico, vidrio, cristal, unas sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras y otras realmente exquisitas. Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se sirvieran un poco del café recién preparado. Cuando lo hicieron, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha calma y paciencia les dijo: se habrán dado cuenta de que todas las tazas que lucían bonitas se terminaron primero y quedaron pocas de las más sencillas y baratas, lo que es natural, ya que cada quien prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al estrés. Continuó. Les aseguro que la taza no le añadió calidad al café. En verdad, la taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café, no la taza, pero instintivamente buscaron las mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás. Ahora piensen en esto. La vida es el café, los trabajos, el dinero, la posición social, etc. Son solo tazas que le dan forma y soporte a la vida. Y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos solo en la taza, dejamos de disfrutar el café.
Pero qué interesante. ¿De quién es el cuento?
No sé de quién es.
Ah, bueno.
No tengo el nombre. ¿Anónimo? Pero son, creo que es anónimo, pero alguien lo habrá escrito igual. Son un montón de cuentos re lindos que dejan una moraleja. Y este se lo quiero dedicar a Betty.
Bueno.
A Betty Paz, que la quiero mucho. Y bueno, no va a estar más conmigo en la diplomatura por temas personales, pero la quiero un montón y se lo quiero dedicar a ella.
Le mandamos un beso grande.
Un saludo a Betty.
¿Y que estaba... ha participado en uh-huh. el programa y varios separadores con grabados por ella con su voz.
Y mientras leía estaba pensando, esta semana fue el Día del Profesor. La semana pasada nos abocamos en el Día del Maestro y todo eso. Pero esta semana fue el Día del Profesor. Feo el Día del Profesor también. El Día del Maestro, el amigo Sarmiento, el Día del Profesor, este Estrada. ¿No?
Y si tengo que elegir, digo, entre los dos males, el hijo peor. Y Sarmiento.
Me quedo con Sarmiento.
Sí, ¿no? Estrada no.
Bueno, sí.
Estrada era un facho importante.
Totalmente.
Digamos.
Cuando todavía no existía la palabra. Uh-huh. Bueno, vamos a en este bloque a trabajar con el tema de Julio López. Y bueno, tenemos un audio.
Voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después.
Él personalmente
le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
Sí, escuchábamos a Julio López declarando en el juicio por el circuito CAMS. Fue la última aparición en vivo, la última aparición pública de Julio López. Y estamos comunicados, tenemos una comunicación telefónica con Werner Pernot, periodista que escribió un libro, 8 años sin Julio López. ¿Hola?
Hola, sí, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Marcelo y Andrea de Compañeros de Clase te saludan.
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
¿Cómo?
Acá andamos. En Rosario estamos porque vinimos a presentar el libro acá a Rosario, al Museo de la Memoria de Rosario.
Ah, sí, sí, lo había leído. No sabía si ya volvían a la madrugada o si todavía estaban allá.
No, todavía seguimos
bueno,
acá.
Una hermosa ciudad para disfrutar. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
El libro lo escribiste...
No, por favor, es ustedes.
Perdón, el libro lo escribiste junto con...
Junto con Luciana Rosende, que es periodista del diario El Argentino Zona Norte y historiadora. Uh-huh. Lo escribimos nosotros dos, sí.
¿Cuál es el objetivo que tuvieron al escribir este libro?
Bueno, nosotros lo arrancamos con el libro más o menos para el cuarto aniversario de la desaparición de López. Y un poco lo que nos motivó a empezar es que veíamos que el tema había desaparecido absolutamente de los medios masivos de comunicación, sobre todo los grandes diarios. No sacaban más nada, o si sacaban algo era solamente para los aniversarios, pero en ese caso creo que ni siquiera hubo en el aniversario. Y esto nos daba mucha bronca, la verdad que sentíamos que había que buscar alguna forma de continuar con el tema, y la forma de encontrar, ponernos a investigar y tratar de encontrar todos los elementos que pudiéramos dar a conocer que puedan llevar a los responsables de su desaparición, sobre todo, ¿no? Este es el objetivo del libro, digamos, contar qué es lo que pasó con la investigación después de su segunda desaparición y mostrar cuáles son las pistas más serias que hay en la causa judicial.
Yo te vi en algunos programas de tele y, bueno, vos justamente contabas esto que no se investiga, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito esas fallas en la investigación?
Sí, a ver, la investigación estuvo llena de fallas. Me parece que el principal motivo y creo que esto es más claro, es que la bonaerense tuvo la investigación durante el primer año y medio de la causa. Es decir, durante el primer año y medio de la causa, la policía que lo secuestró a López en el 76 lo tuvo la investigación de su segunda desaparición. Esto creo que fue principal el hecho, digamos, clave de por qué se desvió la investigación, por qué se cometieron toda una serie de, bueno, tal vez llamarlo errores es demasiado suave, pero bueno, una serie de fallas, como decías vos, que después fueron bastante difíciles de remediar. Así todo, nosotros nos encontramos con cosas en el expediente judicial, que son muy interesantes, ¿sí? A ver, nosotros en el libro detallamos que hay por lo menos tres líneas de investigación que podrían llevar a los responsables, grupos operativos que podrían haber efectuado el secuestro de López. Concretamente son, uno es el entorno de Checolás, que tiene una serie de comunicaciones que son llamativas. Otro es los policías que López menciona en su declaración, que también podrían tener interés en silenciarlo. Y el tercero, del cual se habló bastante poco, es un grupo de expenitenciarios bonaerenses que también fueron investigados hasta ahí, ¿no? Siempre se investiga hasta ahí, pero que fueron investigados en la causa y que tenían relación con el entorno de Checolás y con las otras líneas. Sobre esto les sugiero, si en algún momento tienen tiempo, de que entren a un portal que se llama InfoJus Noticias. Ahí hicieron como una especie de gráfico interactivo que muestra cómo son todas las pistas que contamos en el libro y cómo se relaciona cada uno de los sospechosos de la causa con el otro. Parece que es muy importante poder verlo también en algún momento gráficamente para ver cómo son las interrelaciones, y ahí uno empieza a ver que hay toda una trama ahí detrás de la desaparición de López, que nunca se terminó de develar, que nunca se avanzó hasta probar judicialmente que estas personas eran las responsables, pero que hay indicios que hacen que sea necesario que se siga investigando estas líneas, cosa que hoy no se está haciendo.
Vos decías el nombre del portal, InfoJus Noticias.
InfoJus Noticias, sí. Ahí aparece, hay un especial de la causa López, donde están cada uno de los sospechosos de estas líneas más serias de la causa y su relación con el resto de los que aparecen en la causa, ¿sí?
Ahora, no sé si ustedes pudieron desarrollar la investigación en este sentido. Hoy cuando presentábamos esta nota que íbamos a tener, decíamos, está el caso de Julio López, pero también está el caso del asesinato de Silvia Supo, también testigo, que fue en un supuesto robo, que no le robaron nada, fue acuchillada. Tenemos también en Santa Fe, sí. Después está el caso de los dos represores de la zona de Cuyo, que por un granito les dieron el traslado al Hospital Militar de Capital para facilitar la fuga. ¿Ustedes pudieron...?
En San Juan estuvimos con Margarita Camus, que fue una de las testigos que los acusó. Cuando presentamos el libro junto con ella y hablamos bastante de ese tema y de cómo se fueron. Sí, pero te interrumpí, me estabas diciendo...
No, la pregunta era... ¿ustedes pudieron encontrar algún tipo de red de sostén, de encubrimiento, de apoyo a los represores? Hoy hablábamos de Odessa, el libro ese que postulaba una organización para proteger a los SS. Si no hay una organización de ese estilo acá.
No, a ver, así como una organización que actúe en cada uno de estos casos, no, yo creo que son casos distintos. Sí, en algún momento se pudo comprobar, y esto lo ha publicado, por ejemplo, Página 12 y otros medios, que las fuerzas armadas, sobre todo, tenían, en algunos casos, redes a través del cual él pagaba los abogados a los represores que estaban detenidos. Esto ha habido, digamos, pero no es el eje del libro, porque el libro se mete más con el caso judicial, porque nos parecía que había mucho para contar de la investigación de López, que nos centramos en ese caso. En el de Silvia Supo es un otro tipo de caso que es importante, pero el cual no nos metimos al nivel de detalle que nos metimos en la investigación de López.
¿Y qué pasa ahora? Hoy, esta semana se volvió a hablar a partir del aniversario de esa pista. Hubo una pista, una de las últimas, que estuvieron buscando los restos en el Parque Pereira Iraola. ¿Eso fue carne podrida?
Claramente fue carne podrida. Es un abogado mediático que salió a decir que tenía un testigo, que supuestamente sabía dónde estaba enterrado López. Hicieron todos los pericias, fue el equipo argentino de antropología forense, no encontraron absolutamente nada. El abogado declaraba en los canales de televisión y no se aceptaba ir a declarar a tribunales. Es uno de estos abogados mediáticos que trató de hacerse su agosto en los medios. Pero en términos de seriedad, esa pista es una pista absolutamente menor y que en la causa casi no tiene importancia a la hora de ver, digo, cuáles son las distintas pistas y cuáles podrían llevar a los responsables. Mismo ahora, lo de la última... A ver, pasa una cosa: en cada aniversario aparece una noticia, entre comillas, que tiene más que ver con que el Poder Judicial trata de justificar que no está haciendo nada, entonces tira algo para la época del aniversario para que parezca que se está investigando, ¿sí? La última fue que volvieron sobre una de las primeras pistas de la causa, de estas que planteó la herencia al comienzo para guiar la investigación, y que tiene que ver con investigar a la familia de López, ¿sí? Uh-huh. A los hijos, a la esposa, como si ellos fueran los responsables de la desaparición. Esto es lo que está ocurriendo ahora en la causa. Tomaron una pista de un adolescente, una declaración de un adolescente del barrio que decía que lo había escuchado al hijo hablar con un amigo de que lo tenían escondido a López en un campo. En su momento, en el 2006, se fue a revisar este campo, no se encontró nada, pero ahora se vuelve sobre la misma pista y esta persona, que en su momento era un adolescente y ahora es un integrante de la policía bonaerense, vuelve a declarar en la causa y vuelven a investigar a la familia, ¿sí? Pero mi sensación es que eso no va a llevar a ninguna parte, ¿sí? Porque no se está investigando a los represores, que, o sea, no está avanzando con estas pistas que yo decía que son las tres principales líneas de investigación que hay en la causa, a nuestro juicio, y que si hubiera sido avanzando, incluso por ahí no son tres, sino que es una sola, y esa, hay muchas interrelaciones entre los sospechosos, claro, que podrían hacer que se sepa en algún punto cuál fue el grupo que hizo el secuestro.
Estás contestando la pregunta que te iba a hacer, digo, si eran tres pistas o si era posible que hubiera conexiones entre esas tres pistas.
Yo por eso les recomendaba esta página, ese portal, porque ahí se ve muy clara cuáles son las conexiones entre una y otra de las líneas de investigación.
¿Y qué va a pasar con el caso de Julio López? ¿Cuál es este?
Bueno, esto depende de nosotros, me parece, también, ¿eh? Porque si queda esto en manos de un puñado de funcionarios del Poder Judicial que no tienen demasiado interés en avanzar, no va a ir a ningún lado el caso López. Me parece que lo que hace falta es una mayor presión de la sociedad, una mayor presión del poder político también, para que esto avance. Si dejamos en manos de unos pocos que no están interesados en investigar, esto no va a ir a ninguna parte, ¿sí?
Bueno, pero
por eso me parece que tenemos que ser cada vez más en las marchas, tenemos que ser cada vez más reclamando de las distintas maneras posibles que se pueda reclamar para que esta causa avance, porque esta no es cualquier causa, ¿sí? Claro. Este es un desaparecido de la dictadura que lo volvieron a desaparecer en democracia, uh-huh, y que lo desaparecieron en el primero de todos los juicios que se iniciaron después de la anulación de la obediencia debida y el punto final, ¿sí? O sea que el ataque no es solamente a López y a la familia de López, sino que es a toda la sociedad argentina, ¿sí? Lo que nos vinieron a decir cuando desaparecieron a López es podemos volver a secuestrar y desaparecer a una persona, o podemos volver a plantear el terror en la sociedad, ¿sí? Sí, eso fue el mensaje que quisieron dar.
Y un mensaje claro también hacia los testigos en los juicios, ¿no?
Sí, que hay que decir también que los testigos en los juicios, pese al miedo que obviamente esto generó, siguieron declarando, los juicios avanzaron, los otros represores que no querían ser condenados fueron condenados en las causas por delitos de lesa humanidad y los juicios continúan, eso también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh.
Con respecto al poder político, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué ves vos? Que, bueno, se avanza tanto en los juicios, ¿no? Y en la memoria y en la verdad con respecto a los desaparecidos de la dictadura. ¿Y por qué no desde el poder político no hay así como una bajada para que se investigue bien qué pasó con López? ¿Qué ves?
Bueno, a ver, yo te cuento lo que pudimos reconstruir de ese momento mismo. O sea, nosotros entrevistamos a varios dirigentes que tenían cargos en ese momento. Por ejemplo, Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, algunos funcionarios del gobierno de Kirchner. Y lo que te cuentan es lo siguiente. Cuando desaparece López, supongamos a la semana de la desaparición, Kirchner dice, no, a este tipo lo mataron. ¿Sí? Esto es para tratar de que nosotros paremos los juicios. Y el razonamiento que hace Kirchner, según nos cuentan estos funcionarios, si yo doy el brazo a torcer con esto, después vienen por la economía de guerra y después se termina mi gobierno. Uh-huh. O sea, un poco ha sido como un paralelo con el gobierno de Alfonsín, uh-huh, del comienzo de la democracia, ¿sí? Uh-huh. Entonces lo que dice Kirchner es vamos a hacer todo lo contrario, vamos a presionar para que avancen los juicios y para que estos tipos vean que secuestrando testigos no van a conseguir nada porque los juicios van a seguir igual, ¿sí? Y eso que nos cuenta que es como una especie de trasfondo, de tras de escena del gobierno de Kirchner en ese momento, del año 2006, se traduce bastante, se ve bastante claro en la cadena nacional que da Kirchner 3 meses después de la desaparición de López, cuando fue el secuestro de Luis Jerez, ¿sí? ¿Se acuerdan?
Sí,
fue,
sí.
Eso fue en diciembre de 2006.
En la zona de Pilar, segunda de Escobar.
¿Sí?
Fue un secuestro de un militante de la zona de Escobar o de Pilar, por ahí.
Ah, de Escobar, exactamente, de Escobar, sí. Era un militante, también albañil de la zona de Escobar. Ahí, bueno, a él lo liberan, o sea, fue todo un caso distinto, en el cual no nos metimos demasiado en el libro, pero sí, con esto en cadena nacional por segunda vez en su mandato. La primera había sido en 2003, o sea que no usaba muy seguido la cadena nacional. En cadena nacional, Kirchner dice que a López lo secuestraron manos anónimas, ¿sí? Dice que no va a dar ningún tipo de amnistía, porque es lo que pidieron un mes después de la desaparición de López. Los familiares de los represores salieron a pedir una amnistía, ¿sí? Recordemos eso también. Entonces Kirchner dice, no vamos a dar ningún tipo de amnistía, no vamos a admitir la extorsión, y los represores van a estar donde tienen que estar, que es en cárceles comunes. Este fue el mensaje que dio Kirchner, y fue de alguna manera la respuesta política de su gobierno a la desaparición de López, y se nota en términos de cómo siguieron los juicios, que no hubo una marcha atrás de por parte del gobierno con respecto a los juicios. Ahora bien, yo lo que siempre digo es, obviamente que estoy 100% de acuerdo, aunque no se diera marcha atrás con los juicios y que siguiera avanzando, me parece que faltó el mismo tipo de presión política para que avanzara también la causa López y se encontrara los responsables de su desaparición.
Claro, porque no se condice, digamos, lo que pasa con la causa López con lo que dice Kirchner, porque en realidad está muy bien, y está muy bien que se sigan adelante los juicios, como decís vos, pero faltó esa pata. O sea,
presionar. Fue dejada en manos de la burocracia del Poder Judicial. Claro. De alguna manera, cuando el tema sale de los medios, el poder político ya es como que, bueno, nos preocupamos por otros problemas que tenemos, y este lo dejamos en manos de la justicia y que la justicia investigue, ¿viste? La frase es que la justicia investigue, de alguna manera. Entonces, ahí quedó en manos de todo un circuito que no se maneja así solo con el caso López, sino que si nos fijáramos otros casos veríamos que por ahí no son tan conocidos y qué sé yo, y que las pistas languidecen, las cosas se investigan a medias y nada, porque a nadie parece importarle demasiado, digamos, dentro de del mundo burocrático del Poder Judicial, muy permeable a las fuerzas de seguridad como a la policía bonaerense, ¿no?
Bueno, hay casos emblemáticos y muy de mucha exposición, como el de la Embajada de Israel o el de la AMIA, en donde se ven situaciones similares.
Sí. Bueno, a ver, este caso, de todas maneras, lo que tuvo, que me parece también importante destacar, es el empuje de los organismos de derechos humanos de La Plata y dos abogados querellantes que representan a los organismos, que son Aníbal Latiuk y Guadalupe Godoy, que son los que impulsaron estas líneas que yo te mencionaba al comienzo, y que son las líneas que podrían llevar a algún lado, ¿sí? Y siguen intentando hasta el día de hoy que estas líneas avancen y se llegue a algo con todos los obstáculos que le pone esta burocracia del Poder Judicial y los distintos problemas que hay con las distintas fuerzas de seguridad que tendrían que investigar.
¿Cuál es la fuerza de seguridad que está encargada ahora de la investigación?
Mira, a partir del año y medio la echan a la bonaerense de la causa, porque según los camaristas cometió negligencia manifiesta, o sea, no hubo encubrimiento por parte de la bonaerense, sino que fue una lamentable serie de errores, digámoslo así. Esta fue la versión que dio la justicia para sacar a la bonaerense de la causa. A partir de ahí quedan la Policía Federal, que hace un tiempo la apartaron también del entrecruzamiento telefónico porque era un desastre lo que estaban haciendo. Es decir, por ejemplo, para que te des una idea, le daban un CD, un DVD con un montón de información para que hiciera un entrecruzamiento. Volvían a los 6 meses y decían, no me abrió el DVD. Esto ocurrió en la causa, sí, con la gente de la Comisión López, entre comillas, de la Policía Federal. ¿Sí? Entonces la Policía Federal fue apartada de eso. ¿Qué queda? La PCA, que fue la Fuerza de Seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue la fuerza que más avanzó. Es decir, cuando le dieron pistas a investigar a la PCA, se notaba la diferencia de, tal vez porque, no sé, porque es una fuerza policial, no sé, más nueva, que tenía menos compromiso con el pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que se notaba la diferencia de que esas pistas se investigaban y las medidas no tardaban 6 meses, digamos, ¿no? Se hacían velozmente y como tratando de llegar a algo, ¿sí? Bueno, la PCA en un determinado momento se va de la investigación. Yo no conozco, creo que, ningún otro caso donde la fuerza policial le diga al juez, esto es un desastre, me voy, ¿sí? Se van de la investigación porque señalan que hay toda una serie de irregularidades y cosas que no se están haciendo bien y que ellos no quieren formar parte de eso. Ahora la trajeron de vuelta para hacer el entrecruzamiento telefónico, pero solamente para eso, ya no está más en la investigación. Y ahora el fiscal que está a cargo de la causa quería traer también a la gendarmería, digamos, hay como un montón de fuerzas que están, y bueno, y la CIE también estuvo desde el comienzo, y bueno, todo lo que tiene que ver con escuchas y demás, siempre eso está en manos de la CIE. O sea, tenés como un panorama de casi toda la fuerza de seguridad que en el país, no sé, falta que entre prefectura y ya estamos todos, digamos, ¿no? Sí. Adentro de la causa López, y la verdad es que, bueno, estas distinciones que yo te hacía. Con la PCA, las pistas que se investigaron, se nota que se investigaron mejor. Las otras, la verdad es que o no querían investigar o son unos inútiles, no sé.
Sí, están las un poco de cada cosa, ¿no?
O puede ser un poco de cada una, claramente.
Claro, conociendo la trayectoria de ambas fuerzas. Uh-huh.
Sí, claramente sí. Habría que crear una fuerza nueva, distinta. Digo, esto que vos decías de la PSA, yo en realidad a uno le nombran cualquier fuerza de seguridad y la verdad que lo primero que le surge es una cuestión de rechazo. Pero digo, esto sí, que vos decís de la PSA está marcando la necesidad de crear una fuerza independiente de la bonaerense y todo eso que se encargue de las investigaciones judiciales, porque la bonaerense...
Una cosa nos llamó la atención de la PSA, que es un policía, que es al que lo ponen, no es el sol obviamente, ¿no? Pero que lo ponen, claro, que demuestra interés por investigar, que se calienta con las pistas que hay que investigar. Que es una cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque en general lo que veíamos era todo lo contrario. Por eso en el libro contamos algunas cosas que hizo esta persona, digamos, ¿no? En la causa judicial, porque nos llamaba la atención, mandaba escritos diciendo, ay, ¿por qué no seguimos por este lado? ¿Y qué pasa que no hacemos? Y era llamativo eso en el contexto de una obstaculización permanente de las medidas de investigación. Uh-huh.
Ahora, no sé, pero a mí me suena, ¿no? No sé si vos sabés, ¿por qué la PSA, que es aeroportuaria, teóricamente interviene en una investigación que no tiene, digamos, un ángulo que relacione a López con, qué sé yo, el aeropuerto? ¿Por qué a
ellos? Nosotros contamos ahí en el libro cómo fue toda la... Ahí hubo todo un trabajo político, digamos así, de los organismos, de alguna gente, de los organismos de derechos humanos... Ajá. De La Plata, para lograr que la PSA entre en la causa, porque necesitaban una fuerza de seguridad que investigara, como decíamos, desde otro lugar, ¿no? Ajá. Entonces ahí fueron a hablar con Marcelo Chaín, que en ese momento era el titular de la PSA, y después fueron a hablar con el juez para lograr que el juez la llamara a la PSA y le pidiera que investigara determinadas pistas. Todo eso lo contamos en detalle en el libro, pero fue una movida, digamos, que se dio por parte de la gente que quería que la investigación avanzara, ¿sí? Si no, nunca hubiera entrado la PSA a la investigación.
Claro, porque este Marcelo Saín, ¿no?, tiene como uno de sus objetivos lograr una fuerza que se parezca al FBI, ¿no?, como en cierta pureza y
bueno,
en cierta...
Bueno, claro, es una de las cosas que él decía, claro, en su momento. Sí, él la creó de cero, la PSA, uh-huh. Bueno, después se fue, hoy es diputado provincial por uh-huh. Nuevo Encuentro, nosotros obviamente lo entrevistamos para el libro, incluso estuvo en la primera presentación de nuestro libro, que fue en La Plata, uh-huh. ¿sí? Y dijo, hay una cosa que... muy interesante, que tiene que ver con la dificultad de meterse con la bonaerense, porque es una fuerza que puede alterar la gobernabilidad de un gobierno, ¿sí? Entonces él dice, sin desmerecer lo que hizo Kirchner, porque él es kirchnerista, está dentro del kirchnerismo, pero sin desmerecer lo que hizo Kirchner, la verdad que es mucho más fácil bajar el cuadro de Videla, claro, que bajar el cuadro de los comisarios de la bonaerense, ¿sí? Esa fue la frase de Sahin en la presentación del libro, que claro, yo me la acuerdo hasta el día de hoy.
Sí, muy interesante.
Claro.
Bueno, Werner, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar, por favor, comprando este libro prontamente y bueno, después lo leemos y después por ahí te llamamos de vuelta.
Dale, que espero comentarios, mándenme después.
Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pasó por compañeros de clase, Werner Pernot y su libro Los días sin López.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, hola. ¿Quién está del otro lado?
No estoy. No puedo. No, de ninguna manera.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo. Todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983... tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno. Tu estación de compromiso.
Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. La repetí porque es muy cortita.
Seguimos todos.
Qué cagada, ¿no?
Estamos al aire, estamos comentando que seguimos la secundaria 35 de Cortes Arena. Va, no se quemó.
SB.
Sí, secundaria básica. Que queda acá en el barrio Cortes Arena, en Sofocles y Atuel. Bueno, yo trabajo hace muchos años ahí. Por suerte las aulas no fueron tocadas, así que prontamente habrá clases nuevamente. Pero bueno, se perdió todo el archivo. Acá estamos viendo algunas fotos y nada, no quedó nada de la dirección ni de la preceptoría. Acá hay unos esqueletos de silla. Bueno, en los incendios siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo que no quema el fuego, después lo termina de destruir el agua. Los bomberos tiran tanta agua para apagar cualquier foco. Así que, bueno, es muy significativo que las escuelas sean arrasadas de esta manera. A todos nos duele mucho, nos da mucha pena. Y, bueno, a veces como que no sabemos qué hacer, ¿no? Porque ya charlamos varias veces en este programa de lo que le pasó a Media 4 en varias oportunidades. Esta secundaria básica, esta es la segunda vez que le pasa. La primera vez fue en 2007. Yo era la directora en ese momento y también nos quedamos sin nada y después reconstruís todo con un gran esfuerzo.
Sin nada y con una angustia muy grande, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Porque además se va la historia de los pibes y la historia de los profes, ¿no? Porque hay cuadernos de actuación, legajos, un montón de cosas que por ahí con los profes sí se puede reconstruir, pero con los pibes es más difícil porque de repente te encontrás con que tenés que hacer un analítico y ya no tenés la información para hacerlo, claro, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, qué sé yo, nada. Por suerte en la era de la informatización y de las comunicaciones, muchas veces los directivos van haciendo archivos y los van guardando en sus propias computadoras, pero bueno, igual no es fácil. No. Y además, ayer, por ejemplo, bueno, ayer todo el día lloraba, espero no llorar ahora, pero pensaba, como todas las secundarias básicas, o como la mayoría, todavía no habíamos logrado tener biblioteca y bibliotecario, pero sí habíamos recibido muchos de los libros que mandaba el Ministerio de Educación de Nación, unos libros todos muy interesantes, y estaban ahí apilados y amontonados en cajas y estantes. Bueno, ya no están más ninguno, y montones de libros que nunca nadie alcanzó a abrir todavía. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, hablemos de otra escuela y pongámosle buena onda. Tenemos una invitada. ¿Cómo estás, Ona?
Muy bien.
Bueno, la profesora Ona Gallo trabaja, entre otras escuelas, en el Mariano Moreno. Y nos viene a contar qué están haciendo.
Bueno, yo trabajo acá en el distrito de Moreno hace 21 años. Y este año es mi primera vez en el Colegio Mariano Moreno. Tengo sexto y quinto año. Uh-huh. El trabajo lo estamos haciendo con sexto segundo de economía. Uh-huh. Es la restauración del Paseo de la Memoria. El Paseo de la Memoria son una serie de murales que rodean un paredón de la escuela, son como 100, más de 100 metros, que se vienen realizando hace 10 años atrás. Ellos los van haciendo con distintos profesores y el hilo conductor es el tema de la memoria. Y aparecen muchas imágenes. Por ejemplo, hay uno que es homenaje a Fuente Alba. Uh-huh. Si querés buscar las imágenes que yo subí.
Ah, bueno, ahora.
Así las, ya las vamos viendo.
Y las subimos
y las contamos
al Facebook.
Al Facebook. Bueno, nosotros estamos trabajando con los chicos en la restauración. Los murales ya están pintados. Uh-huh. Y el trabajo de restauración es un trabajo que es mucho más difícil que el de pintar un mural. Porque, te cuento, nosotros primero pedimos asesoramiento, nos vino a dar una charla Juan Luque, que es el coordinador de los muralistas acá en Moreno, y nos dijo que en el trabajo de restauración nosotros lo que tenemos que hacer es primero limpiar las paredes, rasquetear, hay que enduir si las paredes están deterioradas, y después tenemos que tener muy en cuenta lo que ya está pintado y recuperarlo, digamos. Claro. El trabajo es como una puesta en valor de lo que ya está.
Claro.
No se pueden cambiar las cosas que ya están pintadas. Entonces hubo todo un trabajo de fotografiarlos primero antes de empezar a trabajar y a medida que los vamos recuperando, vamos viendo esas fotos para no perder cómo era el mural originalmente.
Ay, qué bueno.
La idea es que quede tal cual era originalmente.
Tal cual. Y bueno, y entonces por eso te digo que fue un trabajo de los chicos impresionante, porque cuando nos dijeron que había que rasquetear y empezamos a rasquetear, rasquetearon en serio los chicos.
Y sí, acá lo veo rasqueteando.
Claro. Y desapareció el mural, entonces había que volver a dibujarlo. Uh-huh. Y bueno, entonces lo dibujamos. También estuvimos... En un momento, les voy a contar una anécdota, que ya estábamos con el trabajo bastante avanzado, teníamos que dibujar, hay uno que es en homenaje a Carlos Fuente Alba. Uh-huh. Teníamos que dibujar una parte de la cara, entonces me preguntaban, ¿pero tenía bigotes? ¿Cómo era esta parte? Entonces le digo, chicos, ¿ustedes no vieron nunca una foto de Carlos Fuente Alba?
No.
No. ¿Saben quién es Carlos Fuente Alba?
No, tampoco.
No. Entonces yo ahí dije, estoy haciendo las cosas al revés. Paramos las rotativas. Y los llamé a todos y les dije, chicos, ¿ustedes saben quién fue Carlos Fuente Alba? Algunos tenían idea, pero yo no tenía en cuenta que lo de Carlos fue, el asesinato de Carlos Fuente Alba fue en el 2007. Claro, los chicos tenían 10 años.
Sí, claro.
Pues ahora tienen 17.
Claro.
Entonces,
eran niños.
Como que de oído conocían. Entonces, bueno, empezamos a charlar y, bueno, se quedaron sorprendidos. Y eso tomó como un nuevo impulso después al trabajo. El hecho de que ellos conozcan.
Claro. Claro.
Que era lo que estaban haciendo. Y bueno, y a partir de eso empezaron ellos mismos a observar los murales de otra manera. Me decían, ¿viste que hay uno que se lo hicieron a una chica que la mató el tren? Porque hay uno que es un homenaje a Macarena. Uh-huh. ¿Que fue en qué año? ¿Te acordás vos, Alejandro?
Eso fue hace más o menos unos 6 años.
Sí.
6, 7 años.
Bueno.
La chica era alumna del colegio.
La chica era alumna y entonces... es el primer año que yo trabajo en el Mariano. Ellos me empiezan a contar de lo que ellos tenían registro, ¿no? Que lo que había pasado.
Tampoco no estaban recién empezando ellos también.
Ahí van muchos hermanos más grandes, claro. También. Entonces me decían, sí, mi hermano era compañero, o yo tengo una amiga que vio el accidente. Entonces empezamos como a mirar de qué se trataban las historias que contaba cada uno de los murales. Hay uno que está en el inicio del Paseo de la Memoria, sería cuando recién entras a la escuela, que son es un homenaje a los héroes de Malvinas. Entonces son unos chicos con guardapolvo y casco que vienen así corriendo con bombas que se están explotando atrás y en el casco tienen pintado Egresados 82. Es fuertísima la imagen. Bueno, ese es uno también de los que estuvieron restaurando. Hay otro que se le hicieron homenaje a Sergio Casal, que uh-huh. es un alumno de la escuela que lo mató la policía, que me contaba acá Andrea que ustedes habían uh-huh. estuvieron varias veces con, sí. con
entrevistamos
el abogado,
al abogado,
causa
sí.
y con el sí. papá. Bueno, sí, sí. Ese también es uno de los murales, pero ese como es más reciente, no hubo que recuperarlo tanto.
Claro.
El de Fuente Alba sí ya tenía 10 años, ese lo pintó Suteba. Después hay otros que son 100 metros de pared. Nosotros uh-huh. empezamos con una parte. Y del otro lado hay uno que es a las abuelas, que también en este momento, esta semana, se incorporó otro grupo. Además que cuando los estamos pintando vienen chicos de otros cursos que quieren participar. Claro. Me vuelvo loca porque agarran 2 minutos el pincel y aunque sea algo quieren hacer. Pero los chicos que están pintando son sexto segundo de economía, empezaron a principios de julio y en el tiempo siguen manteniendo el trabajo sin
¿Y cansar. Qué porcentaje de la tarea tienen hecho, digamos? Vos decías, son 100 metros de pared,
sí.
muchos murales. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto les falta?
El 70%.
O sea, avanzado, sí. un avance importante de la tarea.
Sí. La pintura la aportó Juan Luque a través del municipio y Eva Surrián, que ellos vinieron a darles uh-huh. una charla a los chicos. Ahora vamos a tener que ir a pedirles más porque
es
muchísimo lo que lleva.
Claro.
Y nos falta una parte que la íbamos a dejar porque no estaba tan deteriorada, pero los veo tan entusiasmados a los chicos que prefiero seguirlo, porque falta poco tiempo para que terminen las clases y es una experiencia hermosa para que hagan.
¿Y no quedan paredes libres?
No, había una sola pared que estaba con algo empezado, que no se sabía bien qué era, y esa yo la pedí para los chicos que hicieron el trabajo
que puedan
de Fuente
pintar
Alba.
Un mural.
Y esta semana, como ya lo terminamos, a ese sector, empezamos a hablar de qué querían pintar ellos en ese lugar, y como queremos continuar con esto de que es el Paseo de la Memoria, ¿no? Ellos me habían propuesto hacer un homenaje a Cerati o hacer algo así relacionado uh-huh. con la música, pero están todavía en pañales
pensando.
Eso porque... quedó la pared blanca y le y la marcamos como que ahí había un proyecto por hacerse para que nadie venga sí, a agarrársela, ¿viste? Es nuestra.
Está muy bien. Bueno, y te iba a preguntar un poco de esto de la participación de los chicos. Sí. También por ahí están investigando otras cosas que están relacionadas con esto de lo que fue pasando en la escuela. Están preguntando, preguntándose algún tipo de cosas, como por ejemplo, ¿no? A ver si me puedo. Fue todo un tema cuando Macarena fue atropellada por el tren, ¿no? Sí. Y bueno, los chicos ya estaban en la escuela y habían hecho una gran movida para lograr algunos cambios con respecto a la pasada de dónde pasan ellos, ¿no? Bueno, esto les llevó a increparse, a cuestionarse estas cosas, o lo de Checho también, ¿no? Con el gatillo fácil, con todas estas cosas, ¿o no? ¿O están...?
Mira, no sé, yo trabajando con los jóvenes te puedo decir que es que ellos siempre están reflexionando, claro, sobre lo que hacen, ¿viste? A mí me da mucha bronca cuando veo en los medios de comunicación cómo te muestran, ¿viste?, a los jóvenes. Uh-huh. Yo que estoy con ellos, permanentemente reflexionan sobre lo que hacemos y opinan. Y cuando esto de lo que yo te estaba contando, que hablamos de Cerati, uh-huh, uno de los chicos dice, parece que valés más muerto, ¿viste?
Qué porque terrible.
Y yo me quedé mirándolo y le digo, ¿sabés qué? Sí, me dice, ¿viste que cuando vos te morís como que ahí te prestan atención? Estas reflexiones las tienen todo el tiempo. Sí, a mí, claro, ¿viste? Yo siempre estoy aprendiendo con ellos. Claro. El tema de Fuente Alba, yo estoy incorporada a un grupo en Facebook de ellos para ir subiéndoles fotos, uh-huh, también las que uh-huh yo saco. Y el otro día yo les escribí que estaba orgullosa del trabajo que estaban haciendo, que era impresionante, que ellos no tenían noción de todo lo que sí, habían hecho, claro, desde julio. Por eso yo les quería mostrar las fotos. Y me decían los chicos, uno de los chicos me puso, ese mural nosotros lo pintamos como si lo hubiéramos dibujado nosotros. Uh-huh. Por eso vos estás orgullosa, me ponía, porque nosotros se lo pintamos a Fuente Alba. Ellos uh-huh no sintieron como que era una restauración. Claro. Ellos todo el tiempo, Andrés, se claro reflexionan. Y bueno, con lo de Macarena yo empecé a preguntar, pero ahí nunca arreglaron. Y no, dicen que mandaron unas cartas, pero nunca pusieron nada. Y ellos siguen cruzando por ahí.
Claro, claro.
¿Viste? Y es como que ellos ven todo y también tienen como una resignación, ¿viste?
Sí. Las cosas son
las
así.
Cosas que van claro ocurriendo.
Alejandro nos dice que hay un semáforo. No,
pusieron semáforo en lo exterior. Pusieron semáforo y un agente de tránsito que corta cuando salen los chicos. Claro. Nada más.
Pero
del lado de la ruta.
Claro, la ruta y el tránsito, digamos, vehicular. Pero en realidad el problema es el tren, claro, ¿no? Porque ahí claro no hay una pasarela y no hay un alambre.
No hay ni una pasarela ni un puente peatonal, nada. No, nada.
Inclusive ahora justo en la calle del Mariano se puso la parada del colectivo, justo enfrente. Así que claro, ni siquiera van hasta la barrera para cruzar la barrera, que antes la parada del colectivo estaba en la barrera. Como que se institucionalizó esa pasada que en realidad no es legal, digamos, ¿no? Así que, están todo el tiempo en peligro. Esto es lo loco. Sí. Y que, como vos decías, ¿no? Los medios los hacen ver como que ellos son peligrosos en realidad.
Sí, tal cual.
Así que bueno. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar?
No, lo que saludarlos, quería contar de paso.
De paso contar que estaban invitados, pero bueno, están durmiendo.
Sí, están durmiendo. pero en otro momento, por ahí cuando estén más avanzados, podemos hacer. Sí. Este es un horario para los adolescentes. Sí, ustedes saben cómo.
Para los adolescentes y para los artistas. Son los dos grupos que se nos resisten a esta hora.
No, por ahí lo que podemos hacer algún día que estén trabajando con el grabador y grabar a los chicos. Sí.
El viernes que viene, por ejemplo, vamos a estar trabajando. Yo estoy los viernes durante la mañana, así que si quieren.
Bueno, estamos invitados.
Sí, vamos este viernes.
Estarían contentos los chicos. No, lo que quería contar que el año que viene es el cincuentenario del Colegio Mariano ajá Moreno. Entonces, estas tareas de restauración vienen así como para ir poniendo linda la escuela. Y el 27 va a haber una fiesta de egresados del Mariano Moreno de otros años, que va a ser muy grande. Entonces, el Paseo de la Memoria, nosotros teníamos como fecha de finalización de la restauración el 27, que llegamos al viernes que viene con una parte importante. Ya se ve el cambio, está muy lindo muy bueno ese sector. Pero, no, quería decir eso. También ahí tienen un blog que se llama El Mariano Día por Día, que pueden entrar ahí a ver las novedades de la escuela. También ahí hay
egresados de desde la primera hasta la última promoción.
Sí, desde la primera hasta la última. Acá Alejandro les puede dar más información.
¿Vos sos egresado del Mariano?
No, yo soy egresado de lo lamento del Liceo Militar.
A la pelota. La pelota.
¿De cuál? ¿De San Martín?
San Martín. Sí. No,
mira vos. ¿Pero sos de los primeros profes que trabajó en esta escuela?
No, estoy de junio del 80.
Junio del 80. Es un montón. ¿Son? ¿Cuántos estamos? 34
años.
34
años.
Sí. De los 50, 34.
Un montón, sí. ¿Y quiénes son los fundadores? ¿Sabés quiénes son los fundadores del Mariano?
El Mariano
Conrado.
Fue por un decreto del presidente Illia.
Ah, mirá.
En realidad fue Perete. Ellos tenían un contacto con Perete y eran un núcleo de antiguos habitantes de Moreno que vivían, tenían quintas en esta zona, militares, marinos, ¿no? Y ellos juntos se decidieron a fundar un colegio nacional. Por eso el edificio del colegio no le pertenece al Estado, sino a la asociación cooperadora. El Estado le paga un alquiler, por eso. Que ahora no lo paga, pero lo está pagando.
Esa es una anécdota menor, no sé para qué quieren el dinero.
Sí, porque me parece que tienen un empleado de mantenimiento que se vive con ese sueldo.
¿A ustedes tienen uno de mantenimiento?
Claro, entonces...
Mira, ayer hablamos eso con Marcelo. Que todas las escuelas necesitan.
Que tener
aparte de lo que dice Marcelo, es correcto. Sí. Todas las escuelas deberían tener. Esto lo paga la cooperadora.
Uno por lo menos, digo, las escuelas chicas y uno por turno las escuelas grandes. Así que hay tanto por uno que sepa cambiar la lamparita, arreglar un pelar un cablecito y poner cinta aisladora, cambiar un pico de gas.
Sí,
¿qué
que
sé
al final
yo?
Terminamos haciéndolo nosotros. Yo no, porque soy media inútil, no vine al caso, pero veo
en
muchos profes.
Es una cuestión de género y en general igual siempre le piden a los varones.
Me hago la salame, sí. Claro, mejor, a mí me dijeron, mejor decir que no sabes. Igual a veces hasta los chicos están colaborando en alguna cosa, de arreglar algo, de hacer algo, porque, realmente falta mucho en las escuelas.
Bueno, en la escuela 71 hemos laburado mucho, ya por el 2006, 2007, poniendo remaches,
los
pintando.
Dos directores, el director de la secundaria con el de la primaria.
Después vino Santiago, en el primer momento estaba Griselda como directora de la primaria, pero sí, hemos puesto en valor, como se dice ahora, la escuela 71, y Santiago hizo un laburo muy importante también.
Bueno, acá está el blog que nos decía Ona, el Mariano Día por Día. Compartimos información de actualidad e interés de nuestra escuela, de consulta permanente. Bueno, mira qué bueno. Autoridades en el centro estudiante, mira qué bueno. ¿Cambiaron las autoridades ahora? ¿Hubo elecciones esta semana?
Mira, yo ya te digo, es el primer año que estoy. Me buscaron los chicos en algún momento porque necesitaban algunos profes ahí para incorporar y les dije que sí, pero no sé muy bien, no estoy muy al
sí,
tanto.
Sí, acá está, toda la data acá. En la semana de los estudiantes se realizaron las elecciones del centro de estudiantes. El nuevo presidente es de Virgilio Franco y el vicepresidente Jimena Alvarado. Secretario general Enrique Amarilla. Mira vos, promete multiplicar proyectos. Ahí está, que hagan más murales, hagan paredes.
Tengo una propuesta que ya se la hice al DIRE para el año que viene, los 50 años, que es hacer una reinauguración del Paseo de la Memoria.
Claro, está bueno.
Y por ahí invitar organizaciones, como por ejemplo Moreno por la Memoria, en la cual yo también participo. Ajá, le mando un saludo a todos los compas.
Acá te mandan saludos a vos, dice un aplauso, saludos.
Entonces, no sé, hacer una carga del bloque del Monumento a la Memoria y hacer algunas actividades, ya que es tan importante ese paseo, que todo el resto de la escuela, porque es una escuela que tiene tanta matrícula que por ahí hay muchos chicos que se pierden cosas. Y además Luque me dijo que él había hecho la propuesta en una escuela secundaria en la que él trabaja que también hagan un paseo de la memoria, así que estaría bueno que se pueda multiplicar esta idea.
Qué bueno.
En las
sí,
escuelas.
Hay otras escuelas que tienen, la escuela, la SB que está con la primera 42, la SB 56 tenía una plaza de la memoria, la secundaria 58, secundaria básica 58 en Mariló, que está con la primaria 54, había hecho una plaza de la memoria en el patio.
En media 11,
sí,
seguramente.
Hay varias.
Sí, el Paseo de la Memoria fue inaugurado por las Madres de Plaza de Mayo,
sí,
línea fundadora.
Ah, mirá vos. Bueno, así que estamos invitados para el año que viene.
Sí, lo vamos a hacer el año que viene en el marco del cincuentenario del Mariano.
Bueno, después háganos acordar porque tenemos mala memoria.
Pero en algún punto somos tan colgados como los adolescentes un sábado a la mañana. Claro, claro.
Bueno, los espero entonces, vengan, bueno, dale, el viernes.
El viernes estamos por ahí.
Porque se van a sorprender. Bueno, dale. Con los chicos, aparte.
Buenísimo. Uh-huh. Bueno. Bueno, Ana, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
No, por favor. Bueno, seguimos.
No, espera, espera. Ah, vamos a pedirle que grabe un separador. Estamos, a ver, nosotros estamos renovando la artística del programa y estamos pidiéndole a la gente que entrevistamos que nos grabe un separador, que diga algo así, yo soy tal, hago tal cosa, en este caso yo soy Ona,
sí,
profesora, ¿no?
Sí, sé quién soy. Sí.
Sabés quién sos, bien.
Sí.
Y
no hacía falta,
para mí un compañero de clase es, y ahí lo que a vos te parece.
Bueno, yo soy Ona, trabajo de profe de arte. Hace muchos años, para los chicos, y para mí un compañero de clase no solo son mis colegas, sino que también son mis alumnos.
Excelente, muchas gracias, Ona. ¿Y cómo seguimos, Andrea?
Vamos con música.
Vamos con música.
Vieja pasión que me impulsa a seguir, por más que me condene el mundo, yo no pienso cambiar el rumbo, soy así. Todo el dolor me sirvió de canción, casi morí en un mar profundo, el universo era tan turbio y tan hostil. Vieja pasión aún me hace sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo, un cimarrón en un palenque urbano. Es así, es así. Sirvió de canción, casi morí en un mar profundo, el universo era tan turbio y tan hostil. Vieja pasión aún me hace sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo, siempre lo supe de primera mano. Es así, es así. Traté de crecer, me traté, intenté una vez y otra vez, traté de crecer, me traté.
Historiador, y para mí un compañero de clase es aquel que cree que es necesario modificar las cosas como están, es decir, que no podemos quedarnos contentos nunca con nuestra sociedad como es, y que entonces es necesario desde distintos lugares o de distintas perspectivas transformarlo.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Moreno.
90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Disfruta de chatear con amigos,
ver videos y compartir fotos con
SkyMax.
SkyMax,
el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio.
SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono.
Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales.
Llama hoy al 011-5093-5000.
Contrata SkyMax.
011-5093-5000.
Encontranos en skymax.com.ar.
SkyMax, la comodidad de navegar por internet
desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie.
Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Soy Horacio Kovic, profesor de matemáticas. Compañero de clase es aquel con el que puedo compartir dudas y fundamentalmente discutir cuál es el sentido de un conocimiento que se le enseña a los chicos en función de pensar una sociedad un poco más justa.
Bueno. Bueno, seguimos en compañeros de clase. Tenemos una comunicación con Vladimir Cebriano. Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Andrea?
¿Qué hace? ¿Cómo le va?
Muy bien, acá andamos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Nos estaba esperando que lo llamáramos.
Yo estaba escuchando el programa.
Ah, muy bien.
Me encantó la entrevista que hicieron antes.
Ajá.
A la profe de arte.
Ah, bueno.
Muy bien.
Bueno, bueno. Nos gusta que le guste.
Felicitaciones, sí.
Bueno, gracias. Vladi, ¿vamos a hablar de Chile?
Claro, ustedes me piden hablar de Chile.
Sí.
Sí. Chile, qué sé yo, ustedes me piden eso porque estuve en Chile.
Ajá, exactamente.
Estuve viviendo en Chile algunos años y me tocaron los peores años de Chile, uh-huh. digamos, el peor momento de la historia de Chile, que es la época de la caída y la muerte del presidente Allende. Yo estuve viviendo, participando en la construcción de ese sueño latinoamericano de construir una sociedad diferente que se dio en Chile casi por una casualidad histórica, casualidad por el método, digamos. Uh-huh. Asombró a todo el mundo que el presidente Allende llegara a la presidencia a través de una elección democrática, que fue electo por el pueblo, digamos, si bien por el 33%, no por la mayoría tampoco absoluta del pueblo, pero sí ganó las elecciones, y en ese entonces las burguesías no habían todavía inventado el sistema, digamos, de tener el 50% más uno, sino el que ganaba la elección iba a la presidencia, tenía que ser apoyado por el resto de los partidos. Y así llegó Allende a la presidencia con una especie de un tercio del electorado. Ese tercio se mantuvo en la historia siempre, en la tercera parte socialista, la otra tercera parte demócrata cristiana y la otra tercera parte conservadora. Uh-huh. Esa es la estratificación social, digamos, electoral en Chile.
Allende llega al gobierno con un acuerdo de la Unidad Popular, era el acuerdo entre el PC y el Partido Socialista de Chile.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo llegás vos a Chile? ¿Por qué llegás a Chile? Porque, digo, claro, vos sos de Paraguay.
Exactamente. Yo nací en Paraguay, me crié en la Argentina. Estoy en la Argentina desde los 3 años. Soy producto del exilio, de un exilio político de mis padres, que fueron derrotados, digamos, en la revolución de 1947, yo era muy chiquito cuando eso, y ellos salieron al exilio y se quedaron en Formosa. Entonces yo me crié en Formosa, hice la escuela primaria, secundaria. Mis padres no se movieron de Formosa porque pensaba que iban a regresar al Paraguay enseguida, digamos.
Querían quedarse ahí cerquita.
Exactamente, y no supieron que, bueno, llegó la dictadura de Stroessner, que duró 35 años, y bueno, nos quedamos todos ahí. Yo estudié en la escuela primaria y la secundaria en Formosa, y después fui a estudiar a la Plata. En ese entonces, bueno, la Plata era un lugar muy famoso, digamos, para los estudiantes de Argentina y de toda América Latina. Entonces fui a estudiar yo Derecho, comencé con Derecho. Y después mis padres, los que estudian en la Plata tenían que ser, digamos, mantenidos, en una palabra, o sea, claro, los padres les enviaban dinero para eso. Yo estuve 2 años así, después mi padre, digamos, perdió un trabajo, no podía más, entonces yo le dije que no, que iba a empezar a trabajar, y para conseguir trabajo, cosa que en La Plata era muy difícil, porque es una ciudad estudiantil, La Plata, digamos.
Sí.
Entonces vine a Buenos Aires, empecé a buscar trabajo, encontré trabajo en el Club Gimnasia y Esgrima. Yo trabajé en ese club.
¿En Bartolomé Mitre?
Famoso, en Bartolomé Mitre, sí. Estuve ahí en la administración, era una especie de secretario en la comisión directiva, en las reuniones de la comisión directiva del club. Y ahí estuve hasta que, como yo tenía una militancia, digamos, política en esa época, años 63, 62, 64, 65, yo tenía militancia en varias organizaciones, una de ellas la Juventud de Paraguay, digamos, que estaba en La Plata.
Uh-huh.
Entonces ahí me enteré que habían unas becas para estudiar en la Unión Soviética de entonces, y que Paraguay tenía más posibilidades porque tenía muy pocos estudiantes. había muy pocos paraguayos en la universidad. Entonces cualquiera de Paraguay que esbozara, digamos, la intención de ir, era inmediatamente aceptado. Entonces así fui, conseguí una beca para ir a estudiar a la Unión Soviética, cosa que me maravilló, digamos, en el sentido de que podía conocer esa experiencia también nueva y rara desde adentro. Y ahí estudié economía.
¿En dónde estudiaste? ¿En la Lomonosov o en la Patrice Lumumba?
En la Patrice Lumumba,
exactamente. Era la universidad abierta, la Universidad de los Pueblos la llamaban, ¿no?
Exactamente, sí, la Universidad de los Pueblos, Patrice Lumumba. Después le cambiaron, cuando cambiaron los vientos en Moscú, le cambiaron el nombre también. No se llama más Patrice Lumumba, y se llama Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia, de la Federación Rusa. Uh-huh. Sigue existiendo, ahora cumple creo que 55 años, pero ya no tiene el sistema de becas ni gratis para estudiar, digamos. Ahora cobran.
Ahora cobran.
Exactamente.
Entrado al sistema capitalista.
Ahora somos amigos, pero no tanto.
Exactamente. Así que, bueno, estudié ahí. Yo tenía pasaporte paraguayo, obviamente. Pasaporte vencido. Nunca lo pude resolver. Y entonces cuando uno termina la universidad, el contrato o convenio existente que te tenés que ir a tu país de origen o al lugar donde tenías el pasaje. Yo tenía que venir a Paraguay o a Argentina. Uh-huh. En ese entonces, 1971, estaba la dictadura de Lanús acá, y obviamente no podía llegar al aeropuerto con un pasaporte vencido de Paraguay, porque ahí me agarraban de las pestañas y me mandaban a Paraguay directamente, más viniendo de Rusia, digamos. Uh-huh. Así que tenía una especie de destino incierto y pensé, el único país a donde puedo ir es Chile. Así que por eso fui a Chile. Y
claro, en el 70 había ganado la Unidad Popular.
Exactamente. Así que yo llegué ahí en el 71 y bueno, empecé a buscar trabajo, conseguí trabajo. Es decir, al llegar al aeropuerto de Chile para que me den la residencia automática y la posibilidad de trabajo, tuve que apelar a una ley que hay, que cualquier universitario extranjero tenía la radicación automática. Entonces hice el trámite ahí mismo con mi título ruso, digamos, soviético. Uh-huh. Eso lo aclaro porque después, cuando tuve que salir, después del golpe, me asustó bastante que yo haya dejado las fotocopias de mi título ahí, digamos.
Claro.
Bueno, entonces llego, entré felizmente con el pasaporte vencido, ni lo miraron, ni hice nada en absoluto, y fui a la casa de unos amigos chilenos y empecé a buscar trabajo prácticamente al día siguiente. Pero sin saber nada de nada, averigüé cuál era el mejor lugar para trabajar en Chile. Yo, todo cara dura, quería entrar al mejor lugar, digamos. Bueno, me dijeron la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción. La Corfo es como el Ministerio de Economía de acá, una gran entidad, muy grande, en que dirigía todas las empresas estatales chilenas, todas. Entonces ahí era una gran entidad, un edificio muy grande, 9 pisos, con un montón de gerencias y yo no sabía dónde ir. De casualidad vi en el cartel, ahí en el ascensor antes de entrar, gerencia de industria. Digo, bueno, gerencia de industria, ahí voy, gerencia de industria.
Vamos para allá.
Exactamente. Fui al lugar ese, entro, pido hablar con el gerente de industria, me recibe un muchacho joven, puesto por el gobierno, por la universidad, por la Unidad Popular, digamos ahí, se notaba. Eso, sí. Eso también lo cuento porque todos eran jóvenes, porque había pocos dirigentes de la Unidad Popular en los distintos estamentos del gobierno, digamos. Los socialistas no tenían dirigentes o técnicos, digamos, porque Chile es una sociedad donde solo estudian los ricos y los hijos de obreros o campesinos o pobres no llegan a la universidad. Entonces llega la clase media y la clase media alta. O sea, son todos o conservadores o demócratas cristianos. Uh-huh. En ese lugar donde yo fui había muchos demócratas cristianos. Todos los ingenieros, economistas, arquitectos, todos los profesionales eran los partidarios de Frei, que aceptaban el gobierno de Allende porque había sido electo democráticamente. A ese lugar llegué yo. Hablo con el hombre, le cuento mi historia, breve historia, al tipo, al muchacho, y se da vuelta, había mucha gente ahí sentada en un salón grande. Entonces dice, oigan, dice, acá tengo un muchacho que nació en Paraguay, vivió en la Argentina, estudió en Rusia y quiere trabajar en Chile. Como burlándose, ya yo lo tomé como una burla, bueno, no sé, no sabes, viste, cuando uno busca trabajo, sí. No sabes a qué atenerte, está ahí medio temeroso esperando a ver qué pasa.
Y sin armar mucho escándalo por las dudas que te tomen.
Exactamente, entonces, bueno, me dijo, bueno, déjeme los datos, esto, los currículos, le dejé todo, y me dice, lo llamaremos. Ahí pensé, como en Argentina, sonamos, cuando alguien te dice, déjeme el teléfono.
Que lo voy a llamar, no te llama nunca.
Exactamente. Y me fui con esa idea de seguir buscando otra cosa. Voy a por el noveno piso, caminando por el pasillo, toco el botón del ascensor y espero, tarda el ascensor en llegar, y felizmente tardó. Viene corriendo una chica, que era una de las secretarias, y me dice, ¿usted estuvo recién con el gerente? Dice, sí, sí. Lo llama, me dice. O sea que, de casualidad, no llegó el ascensor, o si no, me hubiese ido. Entro al lugar, apenas abro la puerta, así, y veo, me señala con el dedo, él, con el dedo índice, y dice, ¿usted habla ruso? Sí, le digo, claro que hablo ruso. Ah, bueno, ¿puede empezar a trabajar ahora? Le digo, sí, sí, bueno, mire, dice, ahora son las 9:30 de la mañana, algo así era. A las 11 llega una delegación rusa para construir un puerto pesquero acá en Chile. Y no tenemos nada organizado.
Y no tenemos nadie que hable ruso, nada, no sabemos cómo entenderlo.
Nadie que hable ruso. Así que yo ahí entré, es una especie de milagro, de casualidad, digamos. Así que empecé a trabajar en ese momento, en ese día, en un lugar bueno, digamos, y con mucha capacidad económica el lugar, pues, y más con un proyecto que venían estos los rusos a asesorar para construir un gran puerto pesquero, unificar toda la industria pesquera chilena en una sola zona para hacer siete plantas de producción de pescado, uh-huh. 50 barcos, entre ellos varios barcos esos que fabrican, digamos, mientras capturan, fabrican.
Sí, sí, los buques factoría, creo que le dicen.
Factoría, sí, grandes combinados, digamos, 50 barcos, 1000 metros de muelle, unos muelles impresionantes para eso, y toda una ciudad nueva que iba a tener como 10.000 habitantes, calculábamos nosotros. Entonces, el trabajo era estudiar 4 localizaciones de todo Chile, desde el norte hasta el sur, para elegir cuál era la mejor de todas. Uh-huh. Ese fue el trabajo de localización de una gran industria, digamos, de un gran sector. Y ahí se formó una comisión grande, 20, 30 personas laburábamos, teníamos vehículos, secretarias, teníamos aviones, porque íbamos con aviones a sacar fotos aéreas de la zona, de las zonas posibles, ¿eh? Uh-huh. Un trabajo grande que yo entré de casualidad en una cosa así, digamos.
Porque tardó el ascensor.
Exactamente. Así que estuve todo ese tiempo con ese trabajo feliz yo. Feliz y quiero contar algo. Yo me sentía no extranjero en Chile. Me sentía latinoamericano. No sé cómo expresarlo. Me sentía parte de
ese proceso.
Exactamente, de una gran comunidad. Había muchos argentinos, uruguayos, brasileños, toda gente de izquierda, digamos, que fue a Chile. Eso lo aclaro porque después, cuando el golpe, todos esos cayeron, mm. o se asilaron, digamos. Así que bueno, tuve una hermosa experiencia de trabajo y después...
¿El puerto se pudo hacer o no?
No, quedó, se hicieron 5 tomos, hay 5 libros en donde está toda la justificación de la elección del lugar, que era el Golfo de Colcura, en donde están las minas de carbón de Chile, de la zona minera, y se eligió esa zona porque la minería es un sector económico donde solo trabajan hombres. Las mujeres no pueden trabajar en ninguna mina por tradición. Pienso que es una tradición machista, en realidad, que no permiten que las mujeres entren a las minas por una especie de yeta, digamos.
Sí, sí.
Algo así, o que me corrija alguien que...
Igual en los inicios del capitalismo, viste que en Gales y en todo eso se ven niños y mujeres trabajando, hay imágenes, dibujos de mujeres y chicos trabajando en las minas.
Entonces después habrá surgido eso. Lo cierto es que elegimos el lugar porque la industria pesquera es mano de obra intensiva femenina. O sea, todas en las plantas trabajan solo mujeres, o sea, la mayoría son mujeres. Y en los buques sí, hombres, digamos, en la pesca, pero en las fábricas, mujeres. Así que decíamos nosotros que era implantar ahí la fábrica, localizar ahí la fábrica, se iba a solucionar un problema grave de los mineros, que sus mujeres no podían trabajar. Íbamos a crearles, a darles una nueva posibilidad económica, digamos, con sueldos para sus mujeres, ¿eh? Iban a tener dos ingresos. El ingreso de los mineros es triste porque sus sueldos por lo general dependen no de lo que pasa en la mina, ni en el país, ni en América Latina, dependen de Londres. O sea que si en Londres suben o bajan las acciones de las mineras, del cobre, del carbón, de los distintos metales, digamos, de eso depende el sueldo de los mineros. Si sube, aumenta un poco. Si baja, le bajan. Es impresionante, es así. Y son, por lo general, es un trabajo muy terrible y son muy poco remunerados, digamos.
Ahora, volviendo...
Yo tuve la suerte de entrar ahí a una mina a 1000 metros bajo tierra. Te impresiona, ¿eh?
Sí.
1000 metros bajo tierra y 6 kilómetros bajo el mar. Con trenes adentro. Adentro hay un sistema de rieles con vagones del ferrocarril que traen y llevan el material.
Qué sustito meterse tan adentro.
Es impresionante, sí. En un ascensor que no te das cuenta de la velocidad, o sea, 1000 metros llegan dos patadas, digamos.
Vladimir, y estando en este trabajo con esta empresa, con la corporación, vos trabajabas para la corporación chilena,
era como miembro de la delegación chilena, sí.
Pero junto con una empresa soviética.
Exactamente, con un instituto soviético, con expertos en construir puertos.
Y en este lugar te agarra el golpe de Estado.
Exactamente, cuando terminamos el trabajo. Terminamos el trabajo, 5 tomos de todo lo que se hizo, con la localización del lugar en donde aconsejábamos ese lugar, justo ahí cuando entregamos a un ministro, no se lo pudimos entregar a Allende, ese era no lo vi yo personalmente a Allende, digamos, nunca estuve en una reunión así cercana con él, iba a estar, pero ese día, no pudo y nos recibió un ministro, el ministro de Recursos Naturales o algo así, que era radical, era miembro de la Unión Popular, pero no era ni socialista ni comunista, era radical. Y nos recibió a él y a él le entregamos el trabajo. A la semana de eso ocurre el golpe. O sea que tardamos 2 años, 2 años y medio en hacer un trabajo, era grande el trabajo. Y bueno, Chile, yo vivía ahí como latinoamericano, tenía contactos con el resto de amigos y con chilenos de los dos partidos, Partido Socialista y Partido Comunista, digamos, eran amigos míos, los veía siempre. Y discutíamos el tema de Chile, porque los latinos, nuestro olfato de haber vivido en la Argentina, veíamos el golpe inminente, el golpe se venía, nosotros lo veíamos. Es más, suelo decir que yo me tenía que haber ido antes del golpe, porque tenía la certeza de que iba a ocurrir, pero no lo podía hacer porque no podía mostrar una especie de cobardía ante mi esposa, mis hijos y mis amigos, digamos, e irme antes del golpe. Pero sí lo sabíamos, teníamos la, 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 la certeza de que iba a ocurrir. Y eso se lo planteábamos a los chilenos del PC, por ejemplo, y ellos decían, no, jamás va a ocurrir un golpe en Chile porque tenemos 150 años de historia y nunca los militares chilenos hicieron un golpe militar. Nosotros nos reíamos ante eso y le decíamos, bueno, no es así.
Siempre hay una primera vez.
Sí.
Sobre todo cuando la CIA está detrás, ¿no?
Exactamente, exactamente. Chile era importante para la CIA, para el Departamento de Estado, no solo por Chile y no solo por América Latina. Claro. Chile, el hecho de que haya un país, un gobierno de tinte socialista llegue al gobierno, digamos, un partido socialista llegue al gobierno por la vía electoral, que es un método inventado por la burguesía para llegar al poder, utilizando ese método, no propio, sino de la burguesía establecida, de la democracia, digamos, eso les asustó mucho a los americanos. Pero no solo por el ejemplo de Chile para América Latina, sino para Europa. En esos momentos estaba candente en Europa, tanto en Italia como en Francia, la posibilidad de una coalición también entre los partidos comunistas y los socialistas y los demócratas cristianos, y podían acceder al gobierno muy fácilmente. Los dos partidos comunistas, el de Italia y el de Francia, eran los más grandes de Occidente, con millones de miembros. Era tan importante, o sea, que Chile no podía continuar, porque iba a ser ejemplo no solo para los países de América Latina, sino también para Italia y Francia. Y era tan importante eso que en Italia tuvieron que intervenir, raptar a Aldo Moro, era el demócrata cristiano, lo raptan como si fueran de la Brigada Roja y lo matan. O sea que ellos con ese hecho rompieron el compromiso histórico entre el Partido Comunista Italiano y la Democracia Cristiana, digamos. Lo matan a Aldo Moro, haciendo creer que era la izquierda la que lo mataba.
Vladimir, sí. Te traigo de nuevo al golpe, sí, en Chile.
Sí, sí, pues,
¿cómo fue tu situación personal en ese momento? Nos queda 1 o 2 minutos nomás.
Ah, bueno.
¿Cómo fue? ¿Estuviste detenido?
No, estuve en el Ministerio de Defensa, me llevaron unas horas, estuve ahí, digamos, pero nos soltaron gracias a un militar chileno que fue el que fue a nuestra casa, porque las casas de todos los extranjeros eran, allanadas, exacto. Entonces fueron a la casa donde vivíamos nosotros, vieron, yo alcancé a quemar todo en una semana ahí de encierro obligatorio, digamos, porque hubo una semana de no poder salir a las calles, y bueno, ahí quemaba yo cosas, libros, pero no quemé el diploma, no podía quemar el diploma, es como un libro de tapa dura, digamos, en el caso del el diploma ruso, y eso lo guardé, pero bueno, lo encontraron y el tipo miraba eso, y estaba una parte en ruso y otra parte en español con mi foto. Me miraba y agarró eso y me miraba y yo lo miraba y me dice, bueno, acompáñenme al Ministerio de Defensa que los va a interrogar el coronel fulano. Y guardó ese documento más todos los documentos en un portafolio, los documentos de otros inquilinos que vivían en ese lugar, que eran todos centroamericanos que estudiaban música en Chile, y nos llevaron a todos. Ahí en el Ministerio de Defensa, a las 4 de la mañana, con las manos y con una ametralladora, nos apuntaban con una ametralladora, y uno está con las manos en el cuello, digamos, y viene un soldado y dice, ¿quién es el casado acá? Yo, acompáñeme. Dice, todos los otros me dijeron después que pensaban que me llevaran a matar, porque ellos sabían que yo había estudiado en Rusia. Lo acompaño al tipo, al soldadito ese, entro a un cuarto y ahí estaba mi señora con mi hijo en su brazo, sentado, y extrañamente sonriendo, mi señora sonriendo, y ahí bueno, me cambió la cara, digamos, porque yo yo pensaba ver un cuadro terrible.
Algo distinto, sí.
Exactamente. Y ahí escucho que ese teniente, era un teniente del ejército chileno, decía, yo estuve en la casa de ellos, revisé todo, no tienen nada, los tienen que soltar, se tienen que ir ahora. ¿Eh? Y yo, desesperado, le digo, ¿y mis documentos? Pues yo pensaba en los pasaportes, en mi diploma, y busqué ahí, me mandó unos cajones donde estaban llenos de documentos de todos los tipos que habían ido a buscar, digamos.
Sí, sí.
No encontré nada y me perentoriamente le dijo un sargento, vaya, llévelos a la casa, llévelos. Es como que hasta me echó de ahí, digamos. Hizo todo eso, te digo, para salvarme. Uh-huh. Era uno de los tipos partidarios de la Unidad Popular para mí. Porque entramos a la casa toda desordenada, tirada con las cosas, los papeles en todos lados, en el suelo, y en un sofá, en un sofá estaba el portafolio, como escondido, guardado debajo del almohadón, el portafolio donde había guardado el documento más mis títulos. Mira. Olvidado, el tipo se olvidó ahí, sí. Se olvidó entre comillas.
Dejó...
Así que ahí, bueno, me devolvió eso, se llevó todo lo otro. Y ese día me tuve que presentar al trabajo, porque pasó como una semana o 10 días sin que nadie se pudiera presentar al trabajo.
Vladi, sí, le tenemos que cortar.
Bueno, no sé, está bien.
Viene la tanda, le tenemos que cortar.
Me salvé de casualidad, pero bueno, exactamente. Gracias. Y la seguiremos en otro momento.
Dele,
sí,
otro
cómo no.
Bueno,
impresionante hablar contigo, Vladi.
Un gran abrazo.
Un abrazo grande.
Chao, nos
gracias,
vemos.
Chao.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas por tu estación de radio.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Hola, soy Marcela Santucho, antropóloga, y un compañero de clase para mí representa una persona que está aprendiendo como yo, algo nuevo, algo interesante, algo útil.
Seguimos en Compañeros de Clase. Se nos hizo largo el bloque con Vladimir, pero realmente es muy interesante todo lo que tiene.
Impresionante.
Y vos sabés que en nuestro programa no contaba esas cosas.
¿No?
No, porque le da vergüenza.
Bueno.
Bueno, yo quiero que Vladimir escriba un libro.
Hay que hincharlo. Qué historia, ¿no?
Bueno, en una época estaba escribiendo armó un blog, Vladi, y estaba escribiendo sobre la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Es muy interesante porque, bueno, sin dudas es uno de los momentos más importantes para la historia del Paraguay, donde intereses extranjeros deciden su negro futuro, ¿no?
Sí, ahí colaboramos nosotros a hacer la mierda, ¿no?
La hermandad latinoamericana, ¿no? Brasil, Uruguay y Argentina en contra de Paraguay.
Sí, aniquilando, muy influenciado por la...
Por Inglaterra.
La burguesía inglesa.
Exactamente. Y, ¿no? Bueno, que sin duda dejan sin efecto un proyecto autónomo de país en el siglo XIX.
No había monocultivo, primera ¿cómo es? Fundición, ferrocarril.
Sí, todo. Contemos que todos los ferrocarriles que estaban poblando toda la América venían desde Inglaterra. Inglaterra tenía el monopolio de los ferrocarriles, de todo el material rodante, y bueno, con eso Inglaterra prestaba plata a los países latinoamericanos para que los países latinoamericanos compraran todo ese material rodante que seguía siendo de los ingleses. O en Paraguay no, en Paraguay tenían una fundición, pero no una fundición que hacían cucharones. Hacían locomotoras, hacían
rieles,
exactamente. Tenían también un proyecto interesante de navegación, ¿no? Y bueno, al ser también un país mediterráneo, digamos, entre comillas, está ahí encerrado. Tiene salida al mar
vía
los ríos, los enormes ríos que, bueno, comparte con los otros países, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí estuvimos un poco flojo, acá el amigo Mitre. El otro día estaban hablando de cambiarle nombre acá en Moreno a la calle Julio Acef, ¿no? La calle Julio Acef, en la esquina del Churqui. La esquina del Churqui, donde estaba antes el registro civil, se llamaba Acef, nuestro intendente de la dictadura.
¿No se llamaba Marcos Paz? ¿Eso?
Bueno. Antes se llamaba Marcos Paz y yo dije, ¡ah, qué alhaja Marcos Paz! También Marcos Paz era el vicepresidente de Mitre, que queda a cargo de la presidencia cuando Mitre se hace cargo directamente del ejército argentino en la Triple Alianza. Así que, interesante historia, ¿no? La vez pasada Walter Carrera comentaba que es como una parte de la historia que no está tan comentada. Inclusive es un punto en los temas de historia de la escuela, digamos, pero a veces como que se deja de lado,
pasa de largo,
estamos con el amigo Sarmiento para la misma época. Bueno, el hijo de Sarmiento, Dominguito, muere
en
la guerra, ¿no?
No, estaba pensando en lo que decías de Julio Acef, de la calle. Es uno de los tantos personajes que, según nuestra historia, fue intendente de la dictadura, pero también fue intendente
de la
democrática.
Claro.
Que, sí. como tantos otros, ¿no? Bueno, Bussi en Tucumán, o el gobernador Bussi.
El amigo Pati acá en Escobar,
claro,
¿no?
Uh-huh. ¿Escobar?
Sí. ¿No tenemos comunicación telefónica? Bueno, vamos a la música y después vemos que seguimos charlando en Compañeros de Clase.
Thank you.
pagas por el oro. No me robes mi canto. No pienses que soy bobo. No me engañes de espalda. No mientas en tu discurso. No compres al gobierno. No digas que esto es tuyo. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Fuera fiera, fuera fiera, vete fuera. Fuera fiera, donde no te vea lejos de aquí. Insaciable codicia, soy semilla floreciendo cada día. Caminante sin miedo, una estrella me guía desde el cielo. Una gota de sol, una luna escondida, canto por un tierra y vida. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Fuera fiera, vete lejos de aquí. Fuera fiera, fuera fiera, pa fuera, pa fuera. Fuera fiera, fuera fiera, vete de aquí. Fuera, fuera, afuera,
afuera,
afuera, afuera. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase.
Seguimos en compañeros de clase.
Está charlando con las chicas de talla.
Escuchábamos recién a Amparo Sánchez y Bebe con Fuera Fiera.
Fuera
dije bien,
Fiera, sí.
¿Dije bien, Martín?
Sí. Antes ya habíamos escuchado también a Amparo Sánchez en Vieja Pasión, que se lo dedicábamos a Luisa Vecino, que es su cumpleaños.
Uh-huh. Feliz cumpleaños.
Bueno, no cante más.
¿No canto más?
No, no cante más. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos una comunicación telefónica?
Me parece
o
que no.
No tenemos.
Está no ahí tenemos. Soria dándole a los dígitos, y pero no.
Tanto no. Criticamos a los de Telefónica que se la cobran, ¿viste? Uh-huh. Corre tu celular de al lado del coso.
¿Pero por qué hace ruido si no entra mensaje ni nada? No, el ruido igual.
La ciencia y la tecnología. Espera que estoy buscando. Esta semana estuvieron todos los medios charlando de el tema este de esta nena que desapareció, ¿no?
Melina.
Y está circulando en internet una carta de profesoras y profesores de Melina. Está desaparecida desde el 23 de agosto, se sospecha que la asesinaron y arrojaron su cuerpo al arroyo Morón. En medio de estigmatizaciones y prejuicios, algunas de sus profesoras y profesores publicaron una carta que se reproduce a continuación. Desde el 23 de agosto que Melina Romero se encuentra desaparecida. Ella estudiaba en la Escuela Técnica número 2 de Ciudad Jardín, donde trabajamos. Fuimos profes de ella de taller, de teoría y de educación física, y otros no. Siempre se destacó por tener un carácter decidido, ser muy sociable y extrovertida. El motivo de esta nota no es hacer una descripción de cómo era Melina, ya que eso no nos cambiaría el hecho de que esté desaparecida, ni la responsabilidad de un sistema social causante de su desaparición, como el de tantas otras mujeres que hacen las cifras del horror. Como tituló Página 12 en mayo de este año, en el 2013 una mujer es asesinada cada 30 horas, según lo revelado por el SINU de Naciones Unidas, una cifra que aumentó 16% en relación al año anterior. La relevancia del caso de Melina tiene que ver con que es mujer y encima de una familia humilde. Se la condena por ello. La nota misógina, machista y miserable que sale en Clarín, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, da cuenta de lo que decimos más arriba. De la misma manera, la consideran los medios que se rasgan las vestiduras por ser objetivos y afectos a la ley, como el oficialista C5N. El silencio objetivista y para nada condenatorio por parte de la TV pública dejan que ese sentido común crezca y que se vea como normal que las mujeres desaparezcan o las maten. Y más normal si es humilde. Es que todos intentan tapar la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos que sostienen este sistema donde las mujeres tienen que ser educadas, limpias y afectas a la familia y a su casa. Que cuiden a los niños, cocinen, laven la ropa y tengan la casa siempre lista para el sacrificado hombre. Mujeres que se visten de forma provocativa y que por eso les pasa lo que les pasa. Mujeres que no son como las de antes. Mujeres que les gusta la joda, la noche, el caño y aparecer en Tinelli como máximo. Y si no, estar en la bailanta. Mujeres que no tendrían más derechos que los que esta sociedad les otorga como doble opresión. Es decir, una visión nefastamente machista que cosifica a la mujer. En el caso de Melina, además, la condenan por ser joven. Las hipótesis mediáticas de su desaparición fueron de lo más variadas. Incluso se llegó a inventar que había una cadenita que era de ella encontrada en uno de los basurales más grandes del conurbano bonaerense. Insólito. No tanto como el testimonio de los implicados, entre comillas, que se habrían quebrado y habrían señalado el arroyo Morón como el lugar donde dejaron a Melina, para finalmente terminar declarándose inocentes. Ahora aparece una nueva testigo que dice que vio cómo la golpeaban hasta matarla. Luego de 5 días de búsqueda en el mismo lugar, no hay rastro alguno de esa descripción. Lo cual hace florecer entre familiares y amigos si no se está frente a un nuevo caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual. No sabemos cómo finalizará este caso. Sabemos que Melina, como miles, está condenada por esta sociedad patriarcal que cada vez menos tiene para ofrecer. Por esto creemos que no tenemos que dejar solos a los que están exigiendo justicia y exigir la aparición con vida ya. La decisión es política, si se quiere, se puede controlar hasta cuántos besos se dio Melina con otra persona. Insistimos, porque es mujer, porque es pobre y porque es joven. No se hace. Firman Facundo, Lucas, Laura, Valeria, Vivi, Seba, Gaby y Germán, profesores de la Escuela de Melina. Interesante.
Sí.
¿No?
Es un desastre el tratamiento de los medios.
Sí, sí, totalmente. La chica de acá de Moreno también, en un momento hasta se comentó que se había hecho un aborto. Entonces, como si eso fuera causal para que alguien venga y la asesine. O
la secuestre.
Claro, exactamente. Claro. Bueno, ¿vos tenés acá?
Tengo acá un mensaje que llegó, en realidad es con un tema anterior, cuando estábamos hablando del Mariano y del Rojas. Ajá. Acá Luisa nos cuenta que el Rojas era una escuela privada de señoritas.
Ah, mira vos.
Normal. Cuando se terciarizó el magisterio, se pasó al Estado a fines de los 60. Muchas gracias, Luisa.
Ah, mira vos.
Bueno, a pesar de tener que estar preparando cosas para su cumpleaños, está escuchando el programa.
Muy bien. ¿Qué tienes ahí?
Acá tengo un tríptico, un folleto.
¿Que nos invita a qué?
A un ciclo Mujeres y Derechos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En agosto ya pasó, septiembre, domingo 7 y sábado 13.
Ya pasó.
También ya pasó en octubre.
A ver.
Tenemos sábado 4, 18 y 25, viernes 24 y 31. Sede Centro Cultural Quichariguasi y Suteba Moreno, campus de la UNG. Hay una serie de jornadas de trata si hablamos. ¿Qué es la trata de personas con fines de explotación sexual? Formas de prevención, detección y asistencia. La trata ayer y hoy, taller de sensibilización y modalidades de prevención. La trata en el nivel local, taller y diagnóstico, una serie de charlas en relación con las mujeres y los derechos. En noviembre también sigue, viernes 14, bueno, hay como mucha información.
Bueno, vamos a buscarlo también en internet, así lo publicamos en el Facebook. Y bueno, todos los que quieran pueden ir.
El otro día salió una nota, había organizaciones de trata de mujeres históricas, salió un libro sobre una de estas, la organización polaca, ¿cómo se llamaba? La SIG, era un nombre raro, pero digo, históricamente en la Argentina funcionaron redes de trata durante mucho tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Siguen funcionando.
Sí, y que además están relacionadas con el poder, ¿no?
Siempre. Claro.
Y recordemos los casos en las provincias, ¿no?
María Soledad,
después el doble crimen de la dársena, ¿no? En Santiago.
Sí.
Bueno, vamos con un tema musical.
Bueno.
Y después seguimos en Compañeros de Clase.
Están cantando, compadre, están anunciando que se acerca la jornada. Ve, al vaivén de mi carreta nació esta lamentación, compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta, sí. Trabajo para el inglés pa'l norteamericano, trabajo para el inglés y pa'l norteamericano, sudando por un dinero que en la mano no se ve, sí. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos? de México y Panamá. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? 100 años fueron esclavos, ahora no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que Jackie mande. Basta ya, basta ya, basta ya que Jackie mande. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya.
Escuchábamos recién a Víctor Jara cantando Basta Ya en una versión en vivo en la Universidad de Valparaíso de 1970. Perfecto. Concierto, hay grabado un disco de ese concierto. Búsquenlo por internet, descárguenlo que está muy lindo. En ese concierto está, por ejemplo, ¿vio esa canción que canta Arbolito caminando, caminando? ¿Esa? Sí. Bueno, la canción es de Víctor Jara. Hay una versión muy linda,
sí,
también.
Sí, con Basta Ya me quedé pensando porque también la hace Atahualpa. Uh-huh. Y no, ¿es de Atahualpa o es de Víctor Jara? De Víctor Jara. Ah,
creo que de es de Víctor Jara.
No sé. Bueno, interesantes los dos, ¿no? Bueno, llegamos así al final del programa. Nos abandonaron todos, le digo.
Sí, se fueron.
Alejandro salió corriendo hace un rato con su maletín.
Dayana tenía el cumpleaños de su sobrino.
Dayana salió corriendo con su bolso antes, uh-huh, también. Así que bueno, Maxi estaba por ahí repulgando empanadas. Así que bueno, acá quedamos. Y ya estamos llegando al último momentito de compañeros de clase.
Sí. ¿Qué tuvimos en el programa de hoy? Estuvo lindo.
Bueno. Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? No, si encima ni decimos los teléfonos, no nos llama a nadie.
Hagamos un resumen del programa. Diga. No vamos a decir los teléfonos ahora, que no estamos yendo, claro, la verdad.
Que llamen a las chicas de Estalla.
Claro. ¿Qué tuvimos hoy?
¿Cómo arrancamos?
Y tuvimos a Ona, uh-huh, contándonos todo el proyecto de restauración del Paseo de la Memoria en el Mariano.
Sí.
Tuvimos a Vladimir por teléfono contándonos su historia, su historia de vida. En realidad queríamos centrarnos en lo del golpe de Chile y cómo había llegado un paraguayo en Chile.
Vía Moscú.
Vía Moscú, la verdad.
Otro que hace una escala rara, claro.
Interesante.
Bueno, hablamos también de la visita al Papa, ¿no?
Sí.
De Cristina. Y
tuvimos también por teléfono a Werner Pernot contándonos sobre su libro y la historia de Julio López y 8 años sin Julio López.
Para el que no sabe, escribe en Página 12, uh-huh, tiene una columna en un programa en Radio Nacional, y el otro día estuvo en CN23. Ahí, uh-huh, lo vi yo hablando sobre el libro y bueno, nos da bolilla la gente a nosotros. Llamamos gente interesante, importante, y nos dan bolilla. Qué bueno eso. Está muy bueno porque realmente hay que difundir este tipo de trabajos y este tipo de cuestiones. Y bueno,
estuvo también la compañera Andrea Blanco,
sí,
comentando del tercer Congreso Nacional de Educación,
del que seguiremos charlando.
Uh-huh. Hicimos hoy compañeros de clase: Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Dayana en la lectura, Sonia Sichero en la producción general y Martín Raffo en la operación y puesta en el aire. Los dejamos con las chicas de Estalla Silencio. Hasta la próxima clase.
Hasta el sábado que viene.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en